Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del jueves. Muchísimas gracias por estar ahí en el último día del mes de julio, en los últimos minutos del mes de julio, día de San Ignacio, que hoy toca su fin y que supone el comienzo del mes de agosto. Y eso nos hace mirar el calendario para ver que sí. En solo dos semanas, justo en solo dos semanas, arranca una nueva edición del Campeonato Nacional de Liga. Será la temporada 25-26. Y por eso, por si no han estado demasiado atentos a lo que ha pasado en las últimas semanas en el mercado veraniego, vamos a hacer hoy un rápido recorrido por todas las ciudades con equipos en primera división para saber cuáles son las novedades, los fichajes que han hecho todos estos equipos, los 20 equipos de la primera división. Termina un día en el que el Barça ha jugado su segundo amistoso de la pretemporada, ha goleado 3-7 al Seúl, en la capital de Corea del Sur, con una actuación estelar de Lamine Yamal, que vuelve a apuntar muy alto. Sí, estamos en pretemporada, todavía es muy pronto, pero las sensaciones que desprende el chaval son realmente extraordinarias. Y un día en el que el primer lío de la temporada, sin haber empezado el fútbol, a dos semanas de que empiece el fútbol, ya está encima de la mesa. Esto es porque el juez único de competición de la Federación Española de Fútbol ha desestimado la solicitud del Real Madrid de aplazar el partido de Liga, el primer partido que debe enfrentarle a Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. El Madrid, en sus alegaciones, consideraba que después de jugar el Mundial de Clubes no tenía tiempo suficiente para primero descansar y para luego realizar la pretemporada. Pero el juez ha argumentado que el plazo de descanso, 21 días, ya se ha cumplido y que no está estipulado cuánto debe durar la pretemporada. O sea que a los jueces les da igual, como no hay un plazo fijo, se les da igual que sean 2, 3, 4, 5, 6 semanas o 7 meses. Con lo cual, el martes 19 de agosto a las 9 de la noche, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid, Club Atlético Osasuna. En el segundo partido de pretemporada del Barça, ya les hemos dicho, ha ganado 7-3 con dos goles de Lamine, dos de Ferran Torres, uno de Lewandowski, otro de Christensen y otro de Gavi. Y después del partido, Hans-Dieter Flick ha analizado así el rendimiento de su equipo en este segundo amistoso.
The first half I saw a really good beginning.
En la primera mitad he visto un muy buen inicio y después hemos cometido errores y hemos de frenarlos.
Es
pretemporada, pero queremos mostrar nuestro mejor nivel igualmente. En la segunda mitad hemos visto un buen rendimiento de los jóvenes, Gavi, Ferran, Rashford. Lo hicieron muy bien, también Christensen. Y Gerard Martín en una posición que nunca había jugado, la verdad que fue bastante bien.
Estaba bastante satisfecho Flick después del segundo partido del Barça. Otro día más de presentaciones en el Atlético de Madrid. Hoy también presentación doble, turno para Marc Pubill y para David Hansko. Después de una semana plagada de presentaciones que acaban ya, el presidente Enrique Cerezo ha hecho este balance.
Concluimos hoy una semana muy intensa e ilusionante de presentaciones de nuestros nuevos jugadores para la temporada 2025-2026. Estamos convencidos de que nos vas a dar muchas alegrías y que juntos creceremos y conseguiremos muchos éxitos. Bienvenido al Atlético de Madrid, que esta es tu casa y te deseamos lo mejor y los máximos triunfos con este tu nuevo equipo.
Eso es lo que ha dicho Enrique Cerezo, entre otras cosas que luego escucharemos. Ya sé que está la mayoría esperando a ver si ponemos el corte de la presentación de Marc Pubill. Sí, sí, luego lo ponemos en el tiempo de opinión. No te rías, Gonzalo, no te rías.
Que
un lapsus lo puede tener cualquiera. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Hoy tienes versión extensa, ¿no?
Sí, hoy me quedo aquí más que tú.
Sí, cierto. Te quedas aquí más. Llevas menos tiempo que yo en la radio porque yo he venido bastante antes que tú, pero vas a terminar más tarde que yo. Hoy eres el protagonista de la contraportada.
Las gallinas que entran por las que salen.
Vale. Aquí está Jaime Huarte también. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Gabón.
Muy buenas. Y está David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
Pues estás entusiasmado con el Barça, ¿eh? Vaya,
bueno,
vaya aquelarre de goleador, ¿eh?
Hombre, yo en la pretemporada le doy prácticamente nula importancia, pero sí que tengo la sensación de que el Barcelona de este año se parecerá mucho al de la temporada anterior. Me gusta.
Muy bien. Oye, pues ya voy a presentar a todos, porque está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
El gallo entre las gallinas. Buenas noches.
El gallo eres tú.
Claro. Peso gallo.
Sí, peso gallo. Bueno, pues...
Como Mimoun Belalí.
Mira, te lo iba a decir. Es uno de los primeros hombres que me hizo vibrar como un loco en Barcelona. Tenía una tienda de zapatos, sí, y yo iba a ver allí y le abrazaba y todo eso. El gran Mimoun Belalí. Gran tipo.
Joder.
Sí, sí, sí. Joder. El viejo Price, la Rañaga, el viejo Price. Sí, cuando sí. Barcelona era una cosa seria.
Sí, solo falta que digas cuando había toros también en Barcelona.
No, había Oye, la única ciudad del mundo ignorantes que tuvo tres plazas.
Es verdad.
Las Arenas, la Barceloneta y la Monumental.
Lo sé porque sí. Alguna vez lo has comentado ya esto, lo que sí, tenía señor. Tres plazas.
Y entonces, con el tiempo llegaron cuatro giriflautas y las cargaron. Sí,
las tres.
Las tres, sigamos, para ahí.
Y está Guille Izquierdo también. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Sigues en Italia?
Sí, pero ahora cuando has dicho lo de que quedan dos semanas para la Liga...
Te ha dado algo, te ha dado
esto,
algo.
Esto se acaba, sí, sí. Sí, sí, para sí, mí sí. El comienzo de la Liga es el final del verano.
Pues aprovecha, ¿eh? Que queda poquito.
Queda poquito,
es que sí, claro, terminó tan tarde el... Es que hace dos semanas y pico terminó el Mundial de Clubes, claro. Claro. Y estamos todavía con el recuerdo ahí y resulta que en dos semanas empieza el Campeonato de Liga.
Sí, es llamativo. Yo creo que nunca había pasado que unos equipos... O sea, que vaya a haber tanta diferencia entre la preparación de unos y de otros, ¿eh?
Sí, cierto.
El Barça hace mucho ya que empezó a entrenar... Lleva ya un par de partidos amistosos y el Madrid ni ha vuelto a entrenar.
¿Sí?
Esto por el Mundial, claro. Pero bueno, al Madrid yo creo que el Mundial le sirvió de pretemporada, porque ya ahí llegaron los fichajes y ya se empezó a ver lo que quería Xabi Alonso, así que una cosa por otra, supongo.
Pues sí, pues el lunes empezará a trabajar el Real Madrid, que es el último equipo que...
No sé decirte, yo creo que esto va... Es verdad lo que dice Guille, que como es la primera vez en la que va a haber tanta diferencia entre la pretemporada de unos equipos y otros, vamos a ver cómo afecta a lo largo de la temporada. Porque tú no sabes si eso les va a afectar a lo mejor ahora en septiembre
y a la larga,
o a lo mejor en marzo.
O a la larga les viene mejor, llegan más fuertes a final de temporada. No sé cómo está
no
la planificación
ahora.
Eso lo dudo.
No lo creo.
Eso lo dudo. Yo pero también. Que en algún momento a lo largo del año le tendrá que pasar factura a los equipos. Bueno, a los equipos depende de cuáles, pero yo entiendo que el PSG en su liga, por ejemplo, podrá rotar mucho más de lo que lo podrá hacer el Madrid aquí, ¿no?
Correcto. Enseguida hablamos de todo ello. Antes el repaso al resto de las noticias. Hay una un tanto turbia que ha afectado a los hermanos Williams, a Iñaki y a Nico, que han sido acusados de estafa. El dueño de una empresa de compraventa de vehículos les acusa de, las ha denunciado incluso, de apropiarse de un coche de lujo a cambio de otro vehículo que nunca se entregó. Los hermanos Williams han emitido esta tarde un comunicado para explicar que esta denuncia está basada en hechos que no se corresponden con la verdad y niegan rotundamente los delitos de los que se le acusa. Pero en principio deben prestar declaración. Creo que está fijada esa declaración para el mes de enero. O sea que vamos a ver si aclaramos esto con José Ángel Peña. Tenemos varios amistosos disputados hoy con equipos de primera. Ha habido un triangular entre el Villarreal, el Oviedo y el Génova en el Carlos Tartiere. Villarreal 1, Génova 3, Oviedo 0, Villarreal 0 y Oviedo 0, Génova 0. Ha ganado 5-3 el Oviedo en la tanda de penaltis. Y además Mallorca 1, Parma 1, Alcariash 0, Levante 0 y Marbella 0, Almería 0. En los mundiales de natación, la nadadora china de 12 años, Cidi Yu, ha logrado la medalla de bronce por equipos en el 4x200. Y el nadador español Carles Coll se ha metido en la final de 200 braza con un espectacular récord de España, con el que ha logrado además la quinta mejor marca de la final. Y en tenis, Davidovic ganó ayer a Moutet en el torneo de Monte Carlo, hoy derrotas de Carballés y de Carreño. Y como les hemos dicho, y no vamos a hacer esperar más a todos los compañeros, porque tenemos 20 compañeros esperando ahora mismo, pues vamos a contarles cuáles son las novedades de todos los equipos de Primera División. Vamos a seguir el orden de la clasificación para contarles novedades. No hay muchas, van a poder comprobar que no hay demasiadas porque están esperando a que el mercado vaya adelante y a que los precios vayan bajando, porque de pasta creo que andamos bastante tiesos. Y vamos a empezar pues haciéndole madrugar un poquito más de lo normal, porque ¿cuáles son las novedades del Barça para esta temporada? Víctor Navarro en Seúl. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches para ti, Joseba. Pues las novedades, se fichó a Joan García, 25 millones de euros más el IPC, se pagó por esa cláusula. A Bargi, al joven extremo interior sueco, 2 millones y medio de euros. Y el último en llegar, Rashford, cedido, ha llegado al Barça. Y lo siguiente, bueno, dicen en Barcelona que el mercado está cerrado, pero es verdad que a Flick le gustaría un lateral o un central, si pudiera elegir.
Las novedades del Madrid para la 25-26. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba. Bueno, el Real Madrid ha fichado y lo hizo pronto. Primero con Xabi Alonso, el técnico, y luego cuatro jugadores. Hausen, Trent, Alexander-Arnold, Carreras y Mastantuono, que será presentado a partir del 14 de agosto. Están sonando muchos nombres ya, tanto para salir, el que más suena, Rodrigo, como para entrar en el Real Madrid, el central del Liverpool, Konaté, y alguna duda, ¿qué va a pasar finalmente con Gonzalo? Lo cierto es que, como venimos contando en COPE, Joseba, si no hay salidas, no habrá más fichajes.
En el Atlético de Madrid ya saben que ha sido una semana de presentación porque hay muchos fichajes. Javi Gómez, hola Javi.
¿Qué tal, Joseba? El gran agitador español de los fichajes porque son 8-6, como dices, presentados esta semana. Baena, Almada, Ruggeri, Cardoso, Hansco y Marc Pubill, dos que no han tenido presentación pero que son de sobra conocidos, como el portero Juan Musso y el central Clément Lenglet. Interesan dos perfiles, uno en el centro del campo, que es el jugador del Stuttgart, Enzo Milot, y otro para la zaga central del Chelsea, Renato Veiga.
¿Y cuáles son las caras nuevas del Athletic para la temporada de Champions? José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Gabón, Joseba, el Athletic ha incorporado a Robert Navarro, que ha llegado libre tras concluir su contrato con el Mallorca, y a Jesús Areso, por el que el Athletic ha pagado a Osasuna 12 millones para, en definitiva, recuperar a un lateral derecho que ya estuvo en Lezama anteriormente. Valverde necesita reforzar el eje de la zaga y el objeto de deseo es Laporte. Le resta un año de contrato con el Al-Nassr, pero el club saudí no cuenta con él. El francés cobra 25 millones por temporada y está a la espera de una oferta de su club para rescindir el contrato.
Quinto equipo de Champions para la 25-26, el Villarreal. ¿Y qué novedades tiene? Juan Igual, hola Juan.
Buenas noches, Joseba. Pues el Villarreal de momento ha hecho 4 fichajes. Han llegado Moleiro, Rafa Marín, Buchanan y está a punto de cerrar la incorporación del central uruguayo Mourinho. Y le quedaría por fichar otro central, un mediocentro, 2 delanteros y un portero.
Ayer hablamos del Betis, hasta 8 incorporaciones y se cree que llegarán más. Betis, Isaac Escalera, hola maestro, muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches. El Betis está muy activo en el mercado. Cuando se confirme el fichaje de Deosa serán 8 los futbolistas confirmados. Nathan, que ejerció la opción de compra, Álvaro Valles, Riquelme, Junior Firpo, Gonzalo Petit, Pau López y Valentín Gómez.
Del Betis nos vamos hasta equipo europeo, el Celta, después de muchos años. Santi Peón, novedades. Hola, Santi.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches, ¿cómo estás? El Celta hasta el momento ha hecho 4 incorporaciones, se ha quedado en propiedad con Ilaix Moriba, además de fichar a Brian Zaragoza, Ferran Jutglà y al portero rumano Andrei Radu. Ha hecho los deberes en la operación salida, solo falta por salir Josef Aidó. Parece difícil en cuanto a incorporaciones, espera la llegada de un mediocentro que pueda actuar como central y sobre todo el más deseado es el regreso de Borja Iglesias.
También temporada ilusionante para el Rayo, que juega en Europa, aunque creo que tiene pocas novedades. Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? El Rayo ha fichado al central Luis Felipe, el que fuera jugador del Betis, que llega libre del Marsella. También ha recuperado cedido a Gumbau y tienen que llegar al menos otro central, un delantero y un extremo. Para el extremo gusta el valencianista Fran Pérez.
¿Y cuáles son los fichajes de Osasuna? Alberto Sanz Pamplona, hola Alberto.
Buenas noches, Joseba. Osasuna tiene 2 fichajes confirmados, el del lateral derecho Valentín Rosiere, del extremo Víctor Muñoz. Además, Asier Osambela se está asentando en la primera plantilla en esta pretemporada y Braulio Vázquez está con el radar enchufado, encendido, buscando o bien un central o bien un futbolista de ataque.
Vamos a ver cuáles son las novedades del Mallorca. Jordi Jiménez Palma, hola Jordi.
Muy buenas, Joseba. El Mallorca por ahora ha fichado a Pablo Torre del Barça, a Lucas Bestrom, portero finlandés, y además un joven lateral franco-marroquí, Salí, que no se sabe si será para el primer equipo o para el filial. Están enfrascados en la operación salida y eso que han vendido ya 2 centrales como Copete y Van der Heyden. Están buscando un central, extremo y delantero centro.
Creo que la Real por el momento no tiene ninguna cara nueva. Mauri Acce, Donosti, hola Mauri.
Gabón, Joseba, pues en la Real solo quedan unos flecos para cerrar la operación de Chaleta Char, central croata del Olympique de Lyon, cesión de un año con opción de compra de 3 millones. En cuanto al argentino centrocampista Ezequiel Fernández, los árabes siguen cerrados en banda, que no quieren menos de 20 kilos. La Real no llega a tanto. Y en cuanto por último a Gonzalo Guedes, ve una operación complicada, costosa, de momento frío, frío.
En Valencia, el entrenador ha pedido 5 o 6 fichajes. ¿Cuál es la realidad? Iván Herraiz, hola Iván.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. En el Valencia han llegado ya Raba, Julen Aguirre Zabala y Copete. Corberán quiere todavía 5 fichajes más, que son 2 delanteros, un pivote, un extremo, a poder ser izquierdo, y un lateral derecho. Mientras tanto, tratan de dar salida a los descartes, Guillamón, Senk y Canós, y de cerrar también la que sería la operación del verano, la renovación de Javi Guerra, en la que se ha avanzado mucho.
¿Y cuáles son las caras nuevas del equipo de Pepe Bordalás, del Getafe? Alex Nacher, hola Alex.
Joseba, buenas noches. Suma 9 fichajes el Getafe, las 2 presentaciones de hoy, Mario Martín y Abkar. Además, Juanmi Jiménez, Iván Neyu, Kiko Feminía, Alex Sánchez, Adrián Liso, Da Vinci y Javi Muñoz. El jugador con más cartel sigue siendo Cristán Tusuche, que recordemos que a principio de verano el presidente contó que si salía sería la Premier. De momento el tema se ha vuelto a enfriar.
Aunque seguro que la sabe, especialmente dedicado a Tomás Guas, ¿cuáles son las caras nuevas del Español? Juan Arias, hola Juan.
Hola Joseba, muy buenas. El Español es uno de los equipos que más se ha movido en el mercado. De momento ha tenido 9 altas y ha dado 12 bajas. se ha gastado 6 millones de euros todos en un solo jugador, el 50% de los derechos de Roberto Fernández, y ha ingresado 26 millones de euros también en un solo futbolista, la baja de Joan García, que se ha ido al Barça. Le hace falta un central, un medio centro defensivo y un extremo derecho.
El Alavés del Chacho Coudet, ¿qué caras nuevas presenta? Roberto Calvo, hola Roberto.
Buenas noches, Joseba. El último movimiento que ha realizado el Alavés ha sido el de comprar en propiedad a Carles Aleñá del Getafe. La contratación del catalán ha sido la sexta que ha realizado hasta el momento el conjunto vitoriano junto con Yussi, González, Raúl Fernández, Johnny y Pablo Ibáñez. Además, Mariano está haciendo la pretemporada y tendrán que decidir si quedarse con él o no para esta temporada.
Tienen buena pinta los fichajes del Girona. José Luis Gil, hola José.
Buenas noches, Joseba. Hasta hace dos días no se han visto caras nuevas en Montilivi. La primera, Hugo Rincón, cedido por el Athletic de Bilbao, y hoy Tomás Lemar, cedido por el Atlético de Madrid. Y nada más, porque se fueron los cedidos y Juanpe, que acababa contrato. Así que lo que están esperando en Girona y como agua de mayo es una operación de salida que deje dinero en caja y que lleguen tres futbolistas del Manchester City, uno por línea, cedidos por el club inglés.
En el Sevilla hay bastante preocupación porque tardan por llegar las caras nuevas. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Buenas noches, Joseba. El verano en el Sevilla sigue igual de aburrido. El club solo ha incorporado a dos jugadores, al lateral izquierdo Gabriel Suazo y a Alfon. Le queda todo por hacer, pero está pendiente de que se confirme algunas salidas para recibir dinero, como esa marcha de Juanlu al Nápoles. Cordón va a agotar hasta el final del mes de agosto. Se va a arriesgar, no tiene otra. Un verano sin lugar a dudas muy aburrido, que parece que solo se va a mover al final.
Y vamos con los tres equipos que han ascendido de segunda a primera división, empezando por el Levante, por Orriols. Pedro Zamora, hola Pedrito.
Hola Joseba, buenas noches. 8 fichajes lleva el Levante, 4 cedidos, Maturro, Manu Sánchez, Matías Moreno y Colla. Ha pagado poco por Arriaga y Olasagasti y libres llegaron Víctor García y Toljan. Le falta seguro un portero, si puede otro delantero y si hay salidas en la medular también reforzará el centro del campo.
¿Y cómo es el nuevo Elche de Eder Sarabia? Elche, Luis Fenol, hola Luis.
Buenas, Joseba. Pues tenemos otro fichaje en Elche, ya que el portugués Martín Neto se convierte en nuevo refuerzo del Elche Club de Fútbol hasta 2028. El centrocampista procedente del Benfica ya ha sido presentado en el club ilicitano para reforzar el centro del campo de Eder Sarabia, y es que con este ya se convierte en la cuarta incorporación del club franjiverde después de Leo Petrot, Álvaro Rodríguez e Iturbe. Desde el club se ha mandado el mensaje de que se siguen buscando reforzar todas las posiciones.
Y por último, el Oviedo, que ha jugado hoy su triangular. ¿Qué caras nuevas presenta al equipo de Belko Paunovic? Fer Justo, la Fer.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues está siendo un verano agitado en el Real Oviedo, recién ascendido y en el año de su centenario. Ya tiene atados a punta en la portería Moldovan, cedido del Atlético de Madrid. En el centro del campo, Alberto Reina, a Brandon Domínguez y a Luka Ilić. Y ojo, porque arriba, además de las llegadas de Salomón Rondón y Alex Forés, el nombre propio es el de Luka Jovic, el delantero serbio, compatriota además de Paunovic. Está muy cerca de convertirse en jugador Carballón.
Pues estas son todas las caras nuevas que hay hasta el momento. Habrá más, por supuesto, en las dos próximas semanas, incluso en las cuatro próximas semanas, porque ya saben que el mercado se cierra el 31 de agosto. Pero tenía yo la percepción de que no se había fichado demasiado. Hay clubes que todavía no se han estrenado, pero es que hay otros que han hecho casi 10 fichajes, ¿eh? O sea que...
Lo que no sabemos es un poco todos los que se han ido también, ¿eh?
Sí, claro.
10 fichajes y cuántos han volado y cuánto han costado.
Pues todos los que han venido seguramente se corresponden con todos los que se han marchado, claro. Seguramente. Pero sí, hay equipos que presentan casi el 50%
de la plantilla. Creo que se ha movido más que otros veranos a estas alturas, al menos en número. Me sorprende el Getafe, por ejemplo, que siempre se quejaba a Bordalás de que no le llevaban jugadores y ha fichado a 9 hombres. Pero es verdad que...
El Betis lleva 8, por ejemplo, y además nos dijo, sí, nos decía Escalera que va a haber más. O sea que
oyendo a los compañeros relatar los nombres, yo que me dedico a esto, diría que conozco un 20%. O sea que no me quiero ni imaginar un aficionado común... Es que no le sonarán ni los nombres, ¿no? Porque hay mucha gente de Sudamérica, de Europa del Este. Eso te habla un poco de mercado a la baja, es verdad.
No, es que para eso están los directores deportivos.
Claro, pero...
Claro, aguzar el ingenio, claro.
El director deportivo y el de económico. Y el director económico.
No, es que ahí estamos. Entre 15 equipos yo creo que se han gastado 300.000 pelas, ¿eh? Claro. Pesetas.
Sí, pesetas.
Claro, es que he cogido esto, sí.
Luego nos va a decir Manu Sánchez desde Londres lo que se ha invertido en la Premier hasta el momento.
Bueno, para llorar, quiere decir, para que nos pongamos a llorar.
Igual alguna libra más, ¿no?
No, sí. La conclusión es, creo que lo comentábamos ayer o algún día de estos, que solo en Inglaterra han gastado más que en Alemania, Italia
Francia y España.
Y seguramente sí, sí, sí. La segunda inglesa ha gastado mucho más que la primera española.
Pues seguramente.
Sí, seguro.
Sí, 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 sí. Viendo los fichajes que se han hecho, seguro que sí. Ya que la hemos despertado, pues vamos a saludar otra vez, ¿no? Al bueno de Víctor Navarro.
Claro.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo ha ido el día?
¿Qué tal? Pues muy bien. Son y 49, no te puedo decir.
Y 50 ya.
Sí, exacto, y 50. 6:50 aquí, pues bien, la verdad que bien. El día de partido, un día largo, la verdad, fue un día largo porque pronto teníamos que recibir a Deco, que llegaba Deco a Seúl. Saltaban todas las alarmas de que Deco ya se viniera y ahí estaban en la puerta. Fue muy graciosa la escena porque estaban en la puerta del hotel, estaban Laporta, Henry Massip, Joan Soler, todos esperándole. Y cuando llega Deco, que Deco llega un poco desorientado, le guían, le dice, mira, están ahí, dice, vale, va, se acerca, y entonces Laporta le dice, te íbamos a hacer el pasillo, dice Laporta. Y ahí que llegó Deco, el director deportivo, y luego por la noche del partido, estuvo ya en el palco él, cuando llegó y habían comido la cúpula azulgrana, pero... Luego pudieron cenar en el estadio y hoy tienen un día más libre, bueno, hoy para vosotros mañana, pero ya tienen un día más libre y ya podrán disfrutar juntos y comer juntos toda la cúpula del Barça, pero ya está reunida, menos Rafa Juste, ya están aquí y encima luego ganaron 3-7, lo decías, en un estadio espectacular, me ha encantado, o sea, un estadio, una barbaridad, el estadio mundialista de Seúl, 66.000 personas de capacidad, 62.000 al final. Pero
había más seguidores del Barça que del Seúl, ¿no? Aparecía viendo las gradas.
Había una cantidad de camisetas del Barça y además muy nuevas, ¿eh? Había alguna camiseta de Leo Messi, tú sigues viendo camisetas de Leo Messi, pero camisetas muy nuevas de esta temporada, de Pedri de esta temporada, Lamine Yamal con el 10, muchísimas, podías ver muchísimas, o sea que se las han comprado recientemente, y sí, además tenían una portería, la que quedaba a nuestra derecha, toda aquella portería, el Seúl ha tenido el detalle de que todos los asientos pues marcaban, bueno, la serigrafía era del Barça, tenía toda aquella zona al Barça, los banquillos también de la parte derecha, pues todo del Fútbol Club Barcelona, para que se sintieran como en casa, y de hecho con cada gol, y sonó 7 veces con cada gol, sonaba lo que sonaría en Montjuïc con el Camp Nou cuando vayan, es decir, sonaba los cánticos del Barça, así que tuvieron también ese detalle para que se sintieran los de Flick como en casa en el estadio, que estuvo absolutamente lleno, que además estrenaban la segunda camiseta, la de Kobe Bryant, y que encima en YouTube esta vez sí funcionó, no cayó nada, se hizo un abierto con un pico de 2,1 millones de personas en un momento, fue el pico más alto, 2 millones de personas que estaban viendo ese partido en abierto a vuestra 1 de la tarde.
¿Lo has visto entero, David?
Sí,
sí, ¿no?
Sí, porque el stream no ha fallado.
No ha fallado, ¿no?
Como un tiro ahí va.
Bueno, yo tampoco soy de los que saca muchas conclusiones, casi ninguna en la pretemporada. Sí.
¿Eh? A ver si lo ha conseguido.
Sí, seguro que lo ha conseguido.
Los porteros de Seúl
no
son fichados.
Es que son muy bacalá, pero sí que es verdad que las sensaciones de que el equipo... va a jugar lo mismo que el año pasado.
Sí.
Que Lamine Yamal, por mucho que hayamos hablado de la fiesta, de lo que pasó en la fiesta, de sus celebraciones, de lo que tú quieras, sigue siendo un jugador que está fuera de catálogo. Era un amistoso.
Yo es que creo que está creciendo. Bueno, es lo normal también que siga creciendo, pero cuando llegas a ese nivel, seguir evolucionando, dices, ostras, es difícil.
Pero el otro día no hablaste de que había un lateral izquierdo chino que lo había secado.
¿Sí, no? Yo no dije nada.
No, japonés.
Sí, sí.
Japonés, ¿no? El otro día
hablaste de
eso. Sí, pero hoy no.
Yo no lo vi, pero... No, ya, pero que el otro partido fue hace 3 días.
Si no lo vio nadie, si se cayó el stream.
Sí, claro.
Pero yo digo lo que dijisteis aquí, los que decíais que lo habíais visto. Joder, no sé.
Ahora... No, Lamine hoy espectacular, Lewandowski bien.
Ha perdido un balón que ha sido un gol.
Sí,
de Lamine, claro. Pero bueno, lo que dices, estos son partidos estos que no...
Pero vamos, que la idea de fútbol reconocible, sí. Que el equipo...
Jugando bien.
Las sensaciones de que a estas alturas de la temporada yo no me quedo en si ganan 8-0 o 9-4. Ah. Es... corre mucho, muy intenso, como durante toda la temporada, apretando arriba los 90 minutos. En la primera parte lo han hecho, en la segunda cambió prácticamente Flick a toda la plantilla y han seguido jugando exactamente a lo mismo. Joan García lo hemos visto poquito, le han llegado poco y lo han enchufado.
Sí, el otro día paró bastante más.
Que es un clásico en el Barcelona, que te enchufen lo poco que llegan los rivales. Y Rashford tiene cositas, a mí me sigue gustando, pero vamos, pocas conclusiones. Christensen, que es un jugador que se supone que está en el escaparate, ha marcado un golazo espectacular. Y poco, o sea, más. Yo me quedo con Lamine un día más.
sí que me quedo con que el Barça va a seguir jugando, como decía David, de la misma forma, y es, sigue siendo una forma muy arriesgada de jugar, porque esa defensa adelantadísima les han vuelto a pillar.
Es muy entretenido, desde luego.
Pero para el equipo rival, cuando hacían la presión los coreanos y salían, le hacían peligro, le ganaba la espalda. Hay que afinar todo eso.
Pero así estuvieron todo el año y al final solo palmaron ante el Inter, que no es moco de pavo porque eran las semis, pero el resto de equipos no pudieron ganar al Barcelona aún defendiendo tan mal supuestamente como defendían.
Pero es que no hay por qué pensar que este equipo tiene que ir a menos. Aquí hay que ver si va más el Madrid... Y si va más el Atleti. Y el Atleti también parece que, Jaime, que se ha reforzado bien y está la gracia de la Champions y demás. Pero el Barça, ¿por qué tiene que ir a peor? Esto, el fútbol es porro, ya sabemos, ¿no? Pero aquí yo creo que el misterio por resolver es que pasará con el Madrid y el Atleti si serán capaces en marcha, por plantarle cara a un equipo
que Barcelona, y el Barcelona tiene que ir por la juventud de los jugadores a mejor.
Sí, pero yo creo que
van a mejorar.
Sí, pero yo pondría más el ojo en determinados jugadores. O sea, yo creo que sí es razonable pensar si Rafinha va a parecerse al del año pasado o no va a tener un rendimiento tan excelso. Lewandowski, por ejemplo, habrá que plantearse cuándo va a empezar a bajar su rendimiento, solo por una cuestión biológica. Bueno, pues eso, todos estos jugadores jóvenes, que hay siempre ha habido muchos futbolistas que tienen unas irrupciones tremendas y luego no mantienen ese nivel. Hay que ver, a ver si lo mantienen.
Pero ha dicho Tomás bien también, a ver el Atlético de Madrid, a ver el Real Madrid.
Tampoco sería normal que el Barcelona le pase como el año pasado. ¿Qué le pasó? Que Lamine no se constipó, que Rafinha no se lesionó, que Lewandowski, salvo en el tramo final, no se lesionó. Koundé solo se lesionó en los últimos, es decir, no ha tenido lesiones el Barcelona este año. Lo normal es que este año caigan lesionados. No sé si Lamine, no sé si Lewandowski, pero es que el año pasado no se lesionó nadie.
Pero, por ejemplo, David, sí entiendo que también saldrá bastante beneficiado de que Atlético de Madrid y Real Madrid hayan jugado un mundialito de clubs.
Yo creo que lo van a pagar, ¿eh?
Y el Barça haya tenido un verano absolutamente limpio.
Tiene que confirmar que mantiene el nivel excelso de la temporada pasada, pero yo luego sí que creo que tienen que mejorar las pocas debilidades que tuvieron. Y una de ellas es la defensa, porque con ese sistema tan arriesgado, que seguro que Flick no lo va a cambiar, cualquier equipo les crea ocasiones. El año pasado sorprendió, yo creo que muchos equipos no les supieron jugar, pero es un sistema que, como te cojan el truco, te pueden generar muchas ocasiones.
Yo creo que
Flick lo tiene que trabajar.
Yo creo que pedir eso es imposible.
Y va a jugar así.
Es como pedirle al Milan de Arrigo Sacchi que atacase no existe el equipo perfecto. Si tú atacas tanto durante 90 minutos, es imposible que te dé para defender.
Sí, pero que tenga que pulir la estrategia defensiva,
claro,
en ese aspecto.
No, y por ejemplo, es que no es solo una cuestión de tirar la defensa muy arriba, sino que cuando tú tiras la defensa arriba hay que presionar al portador del balón contrario. Eso exige una condición física a los centrocampistas que el año pasado, según avanzaban los partidos, iba disminuyendo. De hecho, les creaban muchas más ocasiones al final.
Pero aquí hay una cosa, Guille, que esto lo hemos comentado mil veces. Ya no es un problema del Barça, es de la mayoría de los equipos del mundo. Ahora, los defensas son excelentes futbolistas y decentillos defensores. Es que habláis del Milan de Sacchi. Vamos, Tassotti y Baresi, ya no tiene los otros dos, eran más defensas que todas las defensas del Madrid, el Barça y el Atleti juntas. Y ahora hay unos hombrecitos que la pelota te la ponen a 40 metros, que la pisan, combinan, salen. Son futbolistas cojonudos, pero defender un pijo. Entonces esto es una modernidad de ahora, que esto funciona así, como el portero. Qué bien la juega con el pie y con las manos, cómo juega. Y esto no yo creo que no lo vas a poder poner. Ahora, pensar que este equipo tiene que ir a menos, no le veo el porqué.
Pero
no.
Es que Flick es un entrenador que asume esa manera de jugar. O sea,
es que no tiene otra.
Me refiero, Tomás, que es un entrenador que está dispuesto a ganar un partido 4-3 que 1-0.
Porque sabe que va a encajar.
Pero que él hace esa apuesta.
Y le sale bien, pero Gonzalo, es que es lo que te digo. Tú no tienes a Puyol, querido. Tú no tienes a Dani Alves. El mismo Piqué. O sea, es que eran más defensas que estos. Entonces dices, oígame, yo sé que voy a sufrir porque a la que me corten la pelota y vaya para adelante, mis defensas son limitaditos en lo que es la contención y tengo que ir para arriba al 4-3.
La pregunta técnico-estratégica es si los demás equipos han tomado nota, si ya empiezas, ¿sabes? Porque el primer año quizás te puede sorprender, pero el segundo año, vamos a ver, lo que va a ocurrir también es que el Barça va a perfeccionar todavía más.
Claro, es que eso es lo que tiene que pulir, eso. Y la pegada arriba no tiene pinta de que vaya a bajar.
Muchos recursos.
Yo creo que ofensivamente hablando no habrá ningún equipo como el Barça. Yo creo, ¿eh? Eso no quiere decir que vaya a ganar todo, porque defender no es el equipo que mejor defiende, evidentemente, ya lo demostró el año pasado, pero ofensivamente hablando, yo creo que ningún equipo va a estar al nivel de
lo que decía Gonzalo, ¿eh? A ver si mantienen todo Rafinha, que Rafinha estuvo estratosférico.
Hizo una temporada tremenda.
Se la ha visto vivo también hoy, ¿eh? Se la ha visto
vivos,
con chispa,
bien,
¿eh?
Están, sí,
se
la ha visto y luego, chispa, para sí. mí muy importante...
Y Ferran Torres, es que están sí, como el año pasado.
Lo de la pretemporada, a mí sinceramente me va a parecer que creo que es una gran ventaja.
Que sí, yo estoy contigo. Yo creo que el Madrid y el Atleti, más el Madrid, porque llega más lejos, yo creo que lo van a pagar. Creo que no al principio de temporada, pero en algún momento de la temporada van a tener un bajonazo porque empalmar dos temporadas seguidas, por mucho que sean deportistas de élite, hay un momento en el que petas.
De todas formas,
el Barça, en España rozará los 90 puntos, apúntatelo el día que te lo digo, y hay que ver los otros dos qué hacen.
Casi nunca atiende a la lógica, ¿eh? Porque el año pasado veníamos de que el Madrid había sido campeón de Liga y de Europa, fichó a Mbappé y se diluyó como un azucarillo, y al Manchester City le pasó algo parecido. O sea que, si fuera lógico, yo estoy con vosotros en que el Barça, con lo bien que ha jugado la última temporada, manteniendo el entrenador, los jugadores, conociéndose mejor, parten como favoritos, deberían jugar incluso mejor este año, pero hemos visto en los últimos, pues sin ir más lejos, el Madrid de la temporada pasada, como el fútbol muchas veces no atiende la lógica.
Correcto.
Víctor, ahora está el asunto candente, me imagino que se resolverá en cuanto acabe la gira, que será el lunes, después de jugar el tercer y último partido de la capitanía, porque esta patata caliente sí que es para los jugadores, porque esto lo deciden los jugadores, y al club y al entrenador le vienen estupendamente que decidan quién va a ser el que lleve el brazalete, y si Andrés Ter Stegen todavía tiene la posibilidad de llevarlo.
Sí, y Flick dijo que él salía de la ecuación, que él no pintaba nada, que lo deciden los jugadores. Y eso que decías del club, quiero verlo, porque en el club tú hablas con gente que manda en el club, con directivos, y hay algunos que te dicen que Ter Stegen no debería ser capitán. Pero claro, hemos escuchado, pues después del partido, a los jugadores, es que les estamos preguntando, es el monotema en esta gira, pero les preguntamos, después de preguntarles por el partido, por su rendimiento, por la situación de cada uno, por la capitanía. Y entonces a Ferran Torres y Frenkie de Jong, que es los que pasaron en zona mixta, les preguntan. Y es verdad que escuchándolos, lo que tenemos claro es que al menos ellos dos van a votar por Ter Stegen.
Para mí, Marc es el capitán del equipo, como ha sido la temporada pasada. Marc es un jugador de clase mundial y lo ha sido durante muchos años, siempre ha dado el mejor al club. Entonces yo apoyo mucho a Marc y de lo que yo sé el equipo también.
Bueno, no sé si va a haber votaciones o no, la verdad no hemos hablado, al menos no tengo constancia de ello, pero Ter Stegen, solo por la veteranía y los años que lleva, creo que será capitán.
Sería una cafrada retirarle la capitanía. Ahora, otra cosa es que haya votación.
Esto es un mensajito bastante serio.
Yo creo que una cosa sería que la votación no salga. Oye, es una cosa la plantilla, pero que le retiren la capitanía, yo creo.
¿Habiendo elegido los jugadores, dices?
No, pero que la...
Claro, claro.
Pero, hombre, no, pero si lo deciden los jugadores. Si han dejado la papeleta en mano de los jugadores...
Cuidado, De Jong tiene mucho peso. Ferran podrían haber dicho, bueno, ya veremos a ver. Podrían haber salido un poquito ahí, ¿sabes? No. Sobre todo De Jong ha sido... contundente,
No puedes decir, es que yo creo que es una cosa del club y Ter Stegen, no de los jugadores y Ter Stegen. Habrá con alguno que no se ve bien, pero no con todos. Y menos con Frenkie.
Pero vamos a ver, pero si él en el vestuario, no lo sé, no tengo la información, pero si él ha transmitido a sus compañeros que se va a quedar, ¿cómo van a llegar los jugadores públicamente a decir que van a votar a otro que no sea él? Si ya lo es.
Y que ha explicado lo que le está pasando, que es que le están enseñando la puerta todos los días. Y no les hará gracia a los futbolistas eso.
Oye, y que votan ahora, y este chico si se va como pronto será en enero. ¿Cómo vas a votar en contra de tu capitán?
Posible.
Claro, si es que es un absurdo. Otro más, ahí está lo del Congo, esta serie de cosas, y si cada día montan una. Ahora decide que mire usted, si es que mi compañero, el tío que es el capitán, que lleva 10 años aquí, uno de los mejores, está, oiga, que en enero se va al Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Pues adiós, muy buenas. Pero si no...
No le ha gustado la palanca del Congo, David, a Tomás.
A mí, ¿por qué no? ¿Por qué no, Tomás?
Ah, bueno, esto me parece estupendo. No ha, querido, en el fútbol y en muchas cosas en España no existe la palabra escrúpulo. De ninguna de las maneras. Entonces, si a ti te parece normal...
No, me parece normal. Yo no lo haría, pero es que hay muchos clubes en Europa que han tirado de ese dinero.
Pues me parece tan fatal como esto. Desde luego, yo no sabía que eso estaba así, porque no lo sabía, pero a mí me parece que es esto... con este país, el quinto país más pobre del mundo, etcétera, 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 en guerra y demás, que el fútbol el fútbol de élite vaya a sacar una pasta en estas situaciones.
Hombre, se supone que como compensación vas a crear escuelas de fútbol allí, etcétera, etcétera. Bueno,
o sea, igual que lo de Arabia, que quieren jugar a la Supercopa Arabia, una contrapartida, no, para las mujeres, para que
ayudar a la igualdad de género.
No, por eso yo digo,
ayer ya dijimos, el Mónaco y el Milán también tienen convenio con el Congo, y hay otros muchos equipos que
bueno,
con Ruanda, ¿no? Visit Ruanda tienen muchos
equipos. El PSG y el Arsenal tienen Visit Ruanda, el PSG y el Arsenal.
Digo, a mí no me parece que sea una cosa de valores.
A mí no me parece ejemplar.
A mí que haga lo que le dé la gana, tú comprenderás, pero me parece que es una cosa que te digo que...
Ah, que la Leti también, Gonzalo.
No hay escrúpulo, querido. El escrúpulo, hay dinero, voy para allá. ¿Dónde viene el dinero? Me da exactamente igual. Pues yo creo que
Creo que no es ejemplar, pero repito, no es ejemplar ningún club ni de España ni de Europa que hace lo mismo que ha hecho el Barcelona, con la diferencia que cuando lo hace el Barcelona, y me parece bien, se montan debates en torno a eso, y cuando lo hacen otros no se dice absolutamente nada. Porque yo te recuerdo que en Barcelona se han montado unos con lo de Qatar Foundation, se montó tal pollo que acabaron disfrazando aquello con lo de Qatar Airways y después desapareció.
Sí, sí, pero los mismos del Congo son los que ponían verdes a los de Qatar. Entonces dices, bueno, mire,
sí, es verdad.
Claro, si usted está en contra de Qatar, lo que supone Qatar, bla, 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 no vamos a entendernos.
Pero lo de Qatar es como lo de Fly Emirates, que lo llevan otros equipos en España, no diré cuál.
Sí. No, cojodo, pero no montaron el número.
De todas formas...
Pero claro, si yo me lleno la boca de todas estas cosas, a mí me chirría y espero que a mucha gente, pero bueno, comprendo que todo esto es...
Pero es difícil, encontrar... A ver, lo podemos centrar en el mundo del deporte, pero pasa en casi todos los ámbitos. Pues encontrar,
en el empresarial dinero, no te quiero ni contar.
Claro, a recibir dinero por una cuestión de principios. O sea, esto, vamos. Ni si me apuras, ni los gobiernos lo hacen.
Víctor.
Pues así estamos, querido.
Víctor, ¿qué día te espera hoy en Seúl?
Pues hoy un día... Tenemos dos cosas. Primero, entrevistas, que mañana escucharéis... ¿Eh? Sí, entrevistas. Mañana escucharéis, si Dios quiere, en el partidazo a un jugador del FC Barcelona.
¿Se puede decir aquí? ¿No?
¿Spoiler? ¿Pista?
Bueno, si quieres... Sí, Dani Olmo.
Ah, muy bien.
Bueno, interesante.
Buena.
Muy bien.
Esa es buena.
Bien. O sea, que es la internacional. Pista. Y luego por la tarde ya a las 5
de la
tarde.
Clave la selección española.
Sí, señor.
Exacto. A la 1:00 p.m, 2:00 p.m, eso. Y luego ya a las 5:00 p.m, tendremos un acto en una tienda de Nike, donde irá Rashford, Frenkie de Jong, Gavi y Alejandro Valde. En principio no hablarán, pero bueno, eso es lo que tenemos de agenda para mañana, para el postpartido. Por la mañana los jugadores harán una activación pequeña para recuperar del partido. No les va a machacar mucho Hansi Flick. Luego ducha, comen y después de comer las entrevistas, por la tarde algún acto como el de Nike y a descansar y que hagan turismo los que puedan. Es lo que ha decidido Flick y les deja un poco libre para que disfruten también, como hicieron en Japón, que fueron a ver Kioto. Muchos de ellos, que estaba una hora pues de distancia, pues a ver qué hacen mañana. Tampoco tienen tanto que ver, es verdad, dentro de la ciudad sí, pero con este calor y todo, no sé yo.
Si saldrá. ¿Y tú qué vas a visitar?
Pues no lo... Mira, ayer visitamos la única tienda que hay que ya no está, porque era el último día del Juego del Calamar, de esta serie de Netflix. Y ya está, visitamos eso, ya está, porque visitamos el primer día un
templo. ¿Se ha cerrado para siempre o qué?
Se ha cerrado para siempre, sí, porque además preguntamos y dijimos, ¿cómo puedes...? Es como Doraemon, que no vende ni en Japón ni en Corea, solo una camiseta y unos calcetines, no venden peluches ni nada. Pues preguntamos del Juego del Calamar y nos dijeron, es que el Juego del Calamar ha sido un éxito mundial, pero aquí en Corea ha pasado sin más, o sea, una cosa
sin más,
como al inicio, como pasó al inicio con la Casa de Papel en España. Pues bueno, pues ya está, y entonces ya ha cerrado la tienda, entonces hemos llegado a tiempo para comprar un peluche del Juego del Calamar y ya está.
Ahora que decía Víctor lo de la tienda Nike, muy chula la camiseta del Barça, la de Kobe Bryant, que han presentado.
Es poco identificativa para el Barça, pero es bonita, la camiseta. Bueno, a mí me gusta la camiseta.
El guiño al Inter, ¿no? Con el azul y negro. En la
era como hace cachondeo.
Queda bonito, pero
no, es la
de han hecho publicidad desde una marca alemana que tú y yo sabemos, que es el protagonista en el día de hoy, porque en Bilbao especialmente.
No, creo que es en Pamplona.
sí, vamos a ir a Bilbao. Esta peña preparada ya para explicarnos.
Pero la camiseta es bonita.
La camiseta es bonita.
Ah, pero tiene el borde en el azurro. Es bonito.
Sí, muy bonito.
Es bonito, sí. Pues Víctor, que disfrutes el día. Bajas a desayunar ahora ya, ¿no?
Ahora sí, ahora bajo. Ahora estoy con albornoz de estos que te dan.
Pero vístete, haz el favor,
¿Por una foto?
No, que estoy bien. No, hombre, no, pero con un pantaloncico que ahora bajo.
¿Te lo llevas el albornoz a Barcelona o no?
¿Albornoz japonés?
No, he cogido...
un cepillo de dientes de estos que te van dando. Esto sí, porque me va bien por si algún fin de semana si me voy fuera o algo, eso me va bien. Si no cojo el mío y tengo que coger todo el trasto. Eso sí que lo he cogido, pero estaba para coger. Pero
ayer os comenté...
Las toallas y el albornoz que están aquí.
Ayer hubo mucho debate, que siguió después del programa, del tema del carrito de la compra.
¿Ah, sí?
Pues yo no le tengo tanta tirria, pero mi nivel de rechazo al carrito podría ser proporcional al de los albornoces.
¿Cuál es el debate?
No, que ayer le dije que me va a hacer ridículo ir al mercado. No ridículo, que a mí me da vergüenza verme con un carrito de la compra en el mercado.
Cañete y yo, no, pero Gonzalo no va a la la compra, eso para empezar.
Eso es, bueno, hombre.
Compra online.
Claro, es que empezáramos por ahí. O sea, que no es demostrativo.
Absolutamente nulo.
No, es que Cañete y yo somos fieles defensores del uso del carro en la compra.
Carro a la compra.
A mí no me da ninguna vergüenza ir con el carro a hacer la compra.
Es importantísimo debate esto.
No sé lo que hay cosa que no...
Y a David sí le da...
A David, que no va.
Yo sería incapaz.
Es que nos regalaron los de Rolls en unos carros y él se lo dio directamente a su madre.
No quiere
verlo en su casa. Yo sí lo uso, claro que lo uso.
Y yo lo uso porque es un elemento de conversación. Yo hablo con muchas abuelas sobre el carro. Tengo unas conversaciones cojonudas. Ay, la señora, ¿qué le parece esto? Si no, coge estas otras naranjas, tal, ¿usted de dónde viene? Pues mire, yo vengo de Soria, aquí, tal.
¿Y dónde se compró el carro, no?
Es una cosa, me dice, y el carro, le llevo el carro al coche a la señora, se lo cargo, tal, es una cosa. Que es un vida social.
Claro que sí. Estos jóvenes no entienden nada.
No saben nada.
Me preguntan tus compañeros aquí en Deportes, Víctor, si has utilizado todos los componentes del baño japonés.
Ah, ya sé.
El del chorrito es muy bueno, ¿eh?
¿Eh? Todo el mundo lo ha utilizado. Y te voy a decir,
yo no pillo de qué habláis.
¿El qué? El chorrito.
Mejor que no.
¿Chorrito?
Chorrito, magnífico.
También el chorro, ¿sabes? El chorro que con el que
el chorro
te limpias.
Sí.
Pero en España, yo he visto en sitios. No en el urinario, sino en el bidé. En el bidé sí que hay chorros. No, pero chorros que salen para arriba.
Yo pensé que en el Bernabéu que estuvieron 20 años de obras en los baños. Estuvieron 20 años de obras en los baños. ¿Te acuerdas que no jugaban la Copa del Rey? Que harían mínimo eso, ¿no? Y al final resulta que no.
Atacaba el equipo visitante. El pueblo blanco se iba allí, se ponía el chorro y pasaba un rato agradable. Claro, pues que hay la modernidad.
Que sí lo has probado, Víctor. Están todos... Está esperando a ver qué respondes ahí, ¿sí?, detrás del cristal, sí.
Sí, sí, lo ha probado, pero no solo yo, todo el mundo, y te digo que también la delegación del Barça lo han probado todos también en el hotel, tanto en Japón como en Corea. Que
¿pero porque se comenta, o sea, es tema de debate o qué?
Es tema de debate, se comenta, es la coña que hay, y es verdad que hay tantos botones que a veces que no te enteras. De hecho, aquí en Corea nos preguntamos por el grupo de WhatsApp, como estamos todos los periodistas en el mismo, que cómo se tira de la cadena, porque había tanto botón y nadie había visto que había una palanca al lado. Nadie se fijó, había tanto botón y resulta que era una palanca solo. Pero claro, pero cosas básicas, pues...
¡Qué casualidad!
Cuesta mucho,
que fuera una palanca.
Oye, pues a mí lo del chorro te voy a decir una cosa. Sí, me resulta reconfortante, ¿eh?
Sí, el chorro maravilloso, hombre. El tío que inventó
yo no,
el chorro,
yo no tengo en casa porque no tenemos esa costumbre, pero yo creo que es... ¿Tú sí?
Sí, yo tengo chorros por todos lados. Sí, hombre, coño, pues es una cosa moderna, magnífica.
Pero a mí me parece reconfortante. Bueno, ¿no?
¿Cómo? Excitante. Excitante,
no, excitante igual no, pero...
Sí.
Que sales sí, como más a gusto, igual sí.
¿Cómo que si sales? Vamos.
Bueno, en Vietnam...
Vaya conversación.
En Vietnam directamente lo que hay es una manguera.
Sí, Ho Chi Minh la puso.
No sé si Ho Chi Minh, pero...
Sí, después de Bien Ben Phu.
Después de Bien Ben Phu, sí. Ahí lo descubrió y falante. No, si es que estáis en contra de la modernidad, joder.
¿Qué cosas nos hace gracia? El caca cubo pedopista todavía nos hace gracia.
Somos infantiles.
Somos infantiles, muy infantiles. Víctor, que tengas un feliz día. Gracias, ¿eh?
Adiós, chorro.
Muchas gracias.
Buenas noches a vosotros. Que descanses y desayunes bien. Gonzalo, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Ya sabéis que podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp 637-230010 o nuestras redes sociales @partidazocope sobre el partido del Barça. Con todo el respeto, pero si un equipo coreano le mete 3 al Barça en la Liga y en Champions, se llevan una ristra de goles. Otro dice que el Barça es un espectáculo muy divertido de ver, pero no es sostenible recibir tantos goles por partido. Sobre Lamine es un escándalo, tiene que ganar el Balón de Oro sí o sí. Rashford está gustando mucho, dice, se llevaba 2 defensas con él cada vez que encaraba, es muy bueno, buena bala hemos esquivado con Nico. Y para suavizar un poco, Manuel nos dice que le gustaría recibir la bendición del partidazo ya que mañana se casa. Su mujer Sandra y él, decirle que la quiero mucho y sobre todo darle las gracias por hacerme tan feliz.
Yo creo que el único que puede bendecir a esa extraordinaria pareja es Tomás Guas. ¿Tomás?
Tomás.
Cuidado que se me ha caído esto, dime.
Tienes que bendecir a una pareja.
¿Cómo se llaman?
Manuel y Sandra.
Manuel y Sandra que se casan mañana. ¿Dónde? No nos han dicho todavía, ¿no? Gonzalo, no dicen dónde.
Lugar no tenemos.
Y que necesita la bendición del partidazo.
Para eso. Un abrazo muy fuerte, queridos, y mucha felicidad toda la vida.
Qué necesidad de cambiar cuando va todo bien, ¿no?
Claro, cambio el 8 por el 7, no quieto, deja el 8 que corra un poquito. Claro.
Bueno, lo que se dice en fútbol, ¿no? Lo que funciona no se cambia.
Ahí está.
¿Y estarán juntos hoy en la previa o no?
Seguro.
Por su lado.
Yo supongo que está escuchándolo por su lado, ¿no, Manuel? Sí. Creo que sí.
Manuel, anda por ahí. Mal. Anda por ahí, que es la última.
La última.
Anoche loca aquí.
Mira, en una hora y cuarto, dices a Sandra.
Sandra. Sandra.
La última media hora.
Por eso, se salga la una, que coja el coche, que vaya donde tenga que ir, papá, oyendo la contraportada y ya. Y mañana
será otro día. Felicidades, chaval.
Y sobre todo, que lo disfruten.
Larga vida.
12 y 14, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
Pues María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va a
Como por miedo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Guille, están aquí estos dos riéndose, diciendo que si en Italia existen los artilugios de Japón.
No, los chorritos no, pero hay bidé en todos los baños. Y hay costumbre de lavarse después de ir al baño.
¿Aquí en España también?
Sí. No, pero no en todos los baños.
Hay mucha gente a la que el bidé le sobra.
En mi casa hay bidé y jamás
otro tema.
Jamás se utiliza. Nunca.
¿No se utiliza?
Yo no lo utilizo en mi vida.
¿El bidé?
¿Qué? El bidé. No, no, no.
No, no, pero hay mucha gente que no, que cuando dice en un baño no, pero no quiero bidé.
Y me provoca lo mismo el carrito que el albornoz. ¿Sí?
No te ves ahí sentado. ¿Dónde está Guille? ¿En qué parte de Italia? Vamos a cambiar el tema, por Dios bendito.
En Rimini.
Sí, ¿no? Sí, eso ya lo saben, en Rimini. Pero vamos, el bidé...
Está en la costa este.
Eso es bonito. Adriático. Mola, ¿eh?
El bidé lo hay en todos los sitios de Italia y se usa, ya os lo digo.
Muy bien, como tiene que ser.
Lo impuso la Meloni.
Está Melchor Ruiz.
Melchor Ruiz, hombre, por fin un hombre de bien.
Aquí seguimos, atentos.
No, no le voy a preguntar
a
nada.
Bidés, a los chorritos.
No, ¿Vinicius tiene chorro? ¿Ha renovado ya o no?
Tiene chorro para largo.
Para rato.
Y está más tranquilo que tú, Tomás.
Yo no, yo sé que está renovado.
Sí, ¿no? Pero si tiene hasta el 27 todavía, ¿no? No tengáis prisa, déjalo. Sí, no, tranquilo, ya renovará.
Hasta el
37. Hay gente que está en Ibiza, se ha teñido el pelo un poquito y está disfrutando.
Ah, pues muy bien. Pues que siga disfrutando, claro que sí. Y el Madrid, ¿qué dice, Melchor, de la decisión del juez único de la Federación de que no ha lugar a aplazar el Real Madrid-Osasuna? Recuerdo, martes 19, 9 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu.
Sí, bueno, no ha gustado, evidentemente, esa decisión del juez único. Y bueno, tienen la intención de recurrir, como así tienen derecho a ello, ante el Comité Nacional de Segunda Instancia, y para ello van a tener 2 días para hacerlo, aunque tampoco son muy optimistas. Y entienden que, bueno, que el juez independiente de competición, pues lo que ha decidido es en función de lo que está establecido y regulado. Y eso hace referencia a las 3 semanas de vacaciones seguidas que tienen por convenio colectivo, y no, evidentemente no podía decir nada el juez único. Pero el juez único dice que no hay ninguna causa de fuerza mayor. O sea, no entiende esa recomendación de FIFA, que es una recomendación, no es una obligación como lo de las 3 semanas seguidas, sino esas 3, 4, 5 semanas que recomienda FIFA para la pretemporada, porque después de unas vacaciones la pretemporada entienden que como mínimo tendrían que ser 3 semanas. Como no está regulado, yo creo que esa es la clave de la cuestión y a eso se agarra el juez único para ese fallo que ha tenido al desestimar el aplazamiento. Pero el enfado del Real Madrid es mayor porque en mayo se reunió AFE con Liga, lo hicieron con los capitanes, con Carvajal y con Coque, y les dijeron que si llegaban a semifinales, pues esa primera jornada se aplazaría. Por lo tanto, entienden que se ha roto ese pacto de caballeros, esa palabra dada, y que la Liga ha incumplido lo que les dijo en su día, ¿no? Entonces... bueno, pues recurrirán y a ver qué es lo que sucede, porque evidentemente 3 semanas para preparar, cuando todos los demás, es decir, 15 días que va a tener para preparar.
Aparte, yo no me he dicho que Osasuna estaba de acuerdo, ¿no? Quiero decir,
sí, sí, sí. Y la Federación estaba de acuerdo, y entonces van a tener 15 días cuando el resto van a tener mínimo 3 semanas. O sea, es que no se entiende muy bien, vamos.
Pero si es que lo de menos es lo que tengan los demás. Cada uno tiene su cosa. El Barcelona no estuvo en el Mundial de Clubes, pues tiene un verano pues, mucho más agradable, etcétera, y el Sevilla y el Español, correcto. Pero es que esto es una cosa. Claro, yo entiendo que el juez único es 2 veces bota de oro y 100 veces internacional, y de esta cosa se entiende cojonuda.
Y preparador rival, físico.
Exacto, incluso el rival dijo, oiga, pues...
No, pero yo no creo que hay que cargar las tintas en el juez único. El juez único aplica la legislación. Y entonces te dice, no está regulado el tiempo que se precisa para preparar una temporada. Entonces, si no está regulado, yo no puedo decir...
Cambien ustedes la norma.
No, no, pero como no está regulado, yo puedo apelar al sentido común. Y el sentido común que dice...
Y si no tiene ni puñetera idea de la preparación física y de...
Coño, que pregunte... Perdona,
Tomás, por eso dice FIFA que recomienda
y FIFA también recomienda que no se juegue en un intervalo inferior a 72 horas y todas las semanas un montón de equipos juegan en España en un intervalo inferior a 72 horas.
Entonces apela al sentido común. Y el sentido común te dice que un equipo que viene de lo que viene, repito, desde el mes de julio del año 2024 a julio de 2025, los jugadores del Real Madrid han jugado 12 meses seguidos.
68
y han descansado 4
días. Competiciones.
Y tú dices, oiga, mire usted, el sentido común me dice que empezamos en agosto, oiga, mire usted, el del día 19 lo paso al 26 de agosto, de septiembre, de lo que sea. El sentido común te dice que eso funciona, pero como el sentido común es el menos común de los sentidos,
claro,
haga usted lo que le dé la gana.
Y el sentido común, ¿por qué no lo aplican los clubes antes de que empiece cada temporada y digan, a partir de ahora, como mínimo, se necesita un mes de preparación para empezar una temporada? Nadie dice nada, es que nadie dice. Y luego no le podemos cargar las tintas al juez.
No, no, y los jugadores. Pero sí, sí, porque yo tengo la posibilidad de este embrollito cambiarlo. Y decir, oiga, a mí no me parece razonable que un equipo de fútbol profesional que va a acabar en un mundial, los uruguayos, los argentinos, los españoles, los búlgaros que tenga el Madrid, le digo, le voy a dar, oígame, por lo menos 3 semanas, que menos, de que estos señores salgan. ¿No lo quiere usted así? Pues haga usted lo que le dé la gana. Pero a mí me parece que el sentido común te lleva, el sentido común que tenía Osasuna, de claro. Mire usted, estos señores...
Es que para mí es clave eso, que el equipo contrario te diga, hombre, por mí no hay favor, problema.
Porque entonces... lo sabe. Porque lo sabe, ellos Osasuna es un club honrado de toda la vida, que dice, mira, yo voy allí, juego, ganaré o perderé, no será por los 15 días.
Es que tomas las 3 semanas de pretemporada, se cumplen, menos un día.
No, 15 días, Rey.
No. No, haz las cuentas. El 9 terminó.
Si empieza el 4 y juega el 19.
No, pero es que son cosas distintas. Una cosa son las 3 semanas de descanso.
Claro, pues 3 y 6.
Y luego la pretemporada.
15 días.
No, 3 semanas. Desde el 9 de julio.
Que las 3 semanas son de vacaciones seguidas, que eso es lo que se cumple y eso es lo que se
3 semanas de vacaciones y no está estipulado la
pretemporada. Aunque la FIFA, aunque
sí, Melchor, ya nos has dicho 20 veces que recomienda eso. Sí, que recomienda 72 horas también. Pero digo yo, tú cuentas desde que terminó el Madrid el Mundialito hasta que va a empezar la Liga. Y prácticamente se cumplen esos plazos.
No, es que el juez se ciña la norma.
Claro, eso, claro. Un mes no, Tomás.
Acabó el 9 o el 10.
9.
Se fue de vacaciones 9, No. Se fue de vacaciones
cuenta
3 semanas.
A partir del día 11, porque el 10 es el viaje. Vamos a ver. Del 11 se cuentan 3 semanas de vacaciones seguidas.
Pero el viaje de qué y los que se quedaron allí, es que si somos escrupulosos no vamos a sacar nada.
Pero de verdad no entremos en esta historia. O sea, aquí el Madrid lo que está pidiendo es empezar una semana más tarde. Joder, no 3 meses. El Madrid no está pidiendo empezar la Liga en noviembre.
Por supuesto.
Una semana. Pues, tiene todo el sentido del mundo. Claro. O sea, nadie se lleva las manos a la cabeza. Si la Liga no lo permite, es por rencillas que tienen entre ellos.
Por temas.
Ni más ni menos.
Quiero decir que es
pues oye, no carguemos entonces en el juez la decisión que ha tomado.
El juez dice que sí, se ha acabado Tebas.
Claro, se ha fastidiado. Si el juez dice que juega en el 2036, juega en el 36. Pero no es el juez.
Es verdad,
que son ellos, son los clubes los que te cargan.
El juez, para hacer lo que tú pides, que es verdad que tiene sentido, se metería en temas que no le competen.
Claro,
¿sabes?
Claro.
No es su competencia esa.
Sí, eso, sentido común es la ley.
Pero esto no es mi... O sea, yo soy el juez y digo, ya, pero no es mi película. Eso arréglenlo ustedes y tienen ustedes el sentido común. ¿Por qué no predomina aquí el sentido común? Pues porque uno le está inflando las bolas al otro con una cosa y el otro le dice ahora, pues yo, como tú me estás inflando las bolas con esto, yo ahora no te voy a ayudar en esto.
Pero que esto no puede quedar en manos... En mi opinión, no puede quedar en manos del sentido común, que en tu caso es uno y en el mío es otro. Esto, la FIFA pone una nueva competición y la FIFA, como ente reguladora del fútbol también del resto de países, tiene que imponer que los equipos finalistas tengan un número X de descanso y luego de pretemporada, con lo cual no pueden empezar su liga hasta dentro de 6 semanas. Porque si hablamos del Madrid, mirar el Chelsea y el PSG, que es todavía peor. Claro. Llegaron a la final y van a empezar a competir antes.
Cierto,
en el caso del PSG, la Supercopa de Europa, un mes después de haber competido.
Pero vamos a ver, es que FIFA recomienda, Guille, porque FIFA se fuma un puro con la salud de los futbolistas.
Claro.
O sea, la salud de los futbolistas a FIFA le da
no
igual.
No te la fumes tú.
Las 3 semanas que hay de obligación para que los jugadores tengan descanso son convenios que han conseguido los jugadores. No es una cosa de FIFA.
No es una cosa
de FIFA y dice, oye, no, vamos a preservar la salud del futbolista y tal. No. Estos son los jugadores diciendo, oiga, yo necesitaré un mínimo descanso. Pues somos trabajadores que necesitamos este descanso, ¿qué tal? La FIFA ahí le da igual. Bueno, venga, pues vale. Pues,
si es que estás, vamos a ver, que la FIFA y la UEFA y toda esta serie de tíos se pasan por el forro, todo eso lo sabemos. Que los primeros culpables, para mí, lo he dicho 5.000 millones de veces, son los futbolistas. Que digo, aquí me he plantado. Y yo el 19 no juego. Y que se monte el pollo que se tenga que montar, como no hay ni sindicatos, ni nada de nada, que vale para un desastre, tienes lo que tienes. Ahora, si tú en tu competición, Liga Española, Francesa, la Premier, la que sea, te dice, el señor De Bruyne, lo he dicho 400.000 veces, en el mes de abril dijo, si hay un equipo de inglés que juega la final del Mundialito, como pasó, en 3 semanas empieza la Premier. Y no se desciende ninguna alarma, es que todo el fútbol es un cachondeo, el porro que yo digo. Ahora, si en tu casa te digo, vaya, pero yo me encuentro con esto, no me gusta el Mundial, no me gustan tantas cosas, pero tengo un club mío en esta situación que pudo ser dos con el Atleti. Imagínate que el Atleti también es semifinalista. Oiga, mire usted, voy a procurar a todo esto, nos ponemos de acuerdo, no le deje, si no queréis, en manos del juez único, que haya un consenso.
Claro, es que ese es el sentido de la cuestión. Diga, usted, claro, Tomás, pues ese es el sentido de la cuestión.
El sentido común te dice
claro,
eso.
Claro,
pero una vez es
juez único, pero que no tienes que recurrir a un juez para aplicar el sentido común. Pero es que
final,
no tienes que...
si no hay, tiene que haber un hombre justo. Y el hombre justo...
Y entonces la culpa es de él. O sea,
no, pero no me toca, pero sí me toca. Y estos tíos no juegan.
Si me dejas, yo lo primero que he dicho es que el juez único ha utilizado lo que está regulado y en base a eso, a ese artículo 10.
¿Qué es lo que tiene que hacer?
De las tres semanas hasta ahí, perfecto. Luego, como no le compete a él y tampoco tiene por qué ser experto, hombre, yo entiendo que podría hacer caso a la recomendación de UEFA y FIFA. Pero puede o no puede hacerlo. Pero lo que es más grave, que yo creo que es lo que hay que poner el dedo en la llaga, es ese acuerdo al que habían llegado, esa palabra que había dado la Liga tanto a Carvajal como a Coques,
es que
como
ahí es donde está el problema,
que si se llegaba a semifinales se les aplazaría la primera jornada
la
una
próxima
semana.
Vez por escrito.
Claro.
Si no, no hay tutea.
Es que ahí es donde está el problema.
Y había luz y taquígrafo, como se dice. Estaba Carvajal, estaba Coque, estaba Afe, estaba la Liga. Sí.
Pero no se
y la Liga
nada.
Le da la palabra. Pero ahora no la cumple.
Por la Liga, el Madrid jugaría pasado mañana por la Liga. Y que se jorobe el Madrid. Si sabemos de qué va todo esto. Lo razonable no es eso. Y no ha habido nadie... Nadie que quizás excediéndose en lo que le compete diga, señor, esto es una barbaridad. Y estos tíos tienen razón y, como ha dicho bien Gonzalo, no te está pidiendo jugar el día de Navidad. Claro. Te está diciendo, aplácate pues una semanita que tenga yo para respirar. Pues qué jueguen y qué coño.
Y además terminamos en este aspecto. Es la que el Real Madrid había propuesto el 29 de octubre, que es una de las dos fechas libres que había, la otra era en diciembre, para poder jugar el partido. Y Osasuna, que es el rival... No había puesto ninguna.
Es que esa es otra de las claves. Osasuna desde el principio dijo que a él no le importaba. Claro. Pues ya está, pues hazlo. Pero no,
entonces,
pues,
¿dónde
pero
está el problema? Pues en Tebas.
Pues eso, pues en Tebas y en el Real Madrid.
El Real Madrid no. El Real Madrid
sí, el Tebas y el Real Madrid no. Sí, pero este es un caso más de un enfrentamiento que se alarga en el tiempo y que cada vez se está enquistando más.
No se le ha cruzado el cable. Esto viene de las rencillas que tienen, de los conflictos que tienen.
Y que va a ir a más, porque aquí nadie está dispuesto a ceder.
Pero Gonzalo, si le dan la palabra a Coque y a Carvajal, con AFE delante, la Federación de Acuerdo, y ahora dicen, ahora cuando llega la hora de la verdad, que han llegado a semifinales, ha llegado el Madrid, pero podría haber llegado el Atleti.
Pero vamos a ver, que a mí no me tienes...
Lo que os dije no sirve.
Que a mí no me tienes que convencer, que yo... O sea, no tiene sentido. Es que aparte yo no encuentro una razón válida para el no. O sea, no te lo aplazo, ¿por qué? Porque no me da la gana.
Tal cual.
Ya está. Es que ya sé que todo... O sea, estamos intentando dar una serie de razones, de motivos que tengan sentido para como si quisiéramos convencer a la Liga, cuando en el fondo ya lo saben. Todo lo que nosotros le estamos diciendo desde aquí,
lo sabían antes que nosotros. Claro. Antes que nosotros. Y no,
bueno,
pues nada, por eso
van a recurrir y bueno, veremos qué es lo que sucede.
Muy bien, Mel. Un abrazo. Gracias.
Bueno, te recuerdo... Solari, que hoy ha surgido por ahí la noticia que iba a dejar el Real Madrid para volver a entrenar, que tenía ganas de volver a sentarse en un banquillo. A mí la información que tengo es absolutamente la contraria, está feliz y encantado en el Real Madrid.
¿Pero han dicho que se iba a ir?
Sí, habían salido informaciones como que estaba cansado ya y que quería volver a los banquillos a entrenar. Y hemos preguntado y la respuesta es toda la contraria.
Ah, vale.
Que se encuentra feliz, encantado con el trabajo que hace de director de fútbol en el Real Madrid. Y bueno, que están esperando a Mastantuono, que llega este fin de semana, aunque no va a poder ser presentado hasta el próximo 14 de agosto, que es cuando cumple 18 años.
Muy bien. Hasta mañana, Mel. Gracias.
¿Y Xavi qué se sabe de Xavi? ¿Dónde está Xavi?
Xavi de Tolosa.
En Tolosa, claro.
¿Dónde va a estar? Mejor que en Tolosa.
¿Sabes lo que hice? Oye, Arañaga, no te lo he contado nunca. ¿Sabes lo que hice en Tolosa un día con unos amigos?
No quiero ni imaginármelo.
No, pues una cosa.
Comer unas alubias, joder.
Tomamos el primer plato de las alubias,
¿sí?
en un restaurante, el segundo plato en otro, el tercero en otro y después el postre. Y hemos andando por la ciudad, pueblo, vamos, magnífico, y uno y otro. Fue algo maravilloso. No, y después nos fuimos a San Mamés.
Ah, bueno, muy bien.
Sí.
Menos planazo.
Y además creo que la víspera también tuviste alguna aquelarre, ¿no? Cerca de Tolosa también, sí.
Y hubo humo. Qué magnífico lugar.
Mira, vamos precisamente hasta cerca de San Mamés. José Ángel, cuéntanos, Bilbao, ¿qué carajo es el asunto este de la denuncia contra los Williams, del coche que de alta gama? ¿Qué ha pasado?
Cosa un poco rara, ¿no? Por sintetizar el caso, una empresa navarra ha interpuesto una denuncia contra Iñaki y Nico Williams acusándoles de haber participado en un plan fraudulento para apropiarse de un vehículo de alta gama. Ambos, por lo tanto, van a tener que declarar dentro de unos cuantos meses, pero no han querido perder tiempo y ante este hecho, ante esta denuncia, los hermanos Williams han publicado un comunicado en sus redes sociales advirtiendo que la denuncia está basada en hechos que no se corresponden con la verdad, dicen que oculta y tergiversa los hechos reales, niegan haber incurrido en delito alguno, dicen que no existe ninguna base jurídica que sustente la imputación de conductas penales y entienden que el objetivo de la denuncia es menoscabar su imagen personal y profesional y así coaccionarles para efectuar un pago que califican como indebido. Así aseguran que van a colaborar, como no podría ser de otra manera, de forma activa en el esclarecimiento de los hechos y advierten que tienen la conciencia tranquila porque aseguran no han cometido ningún acto ilícito ni contrario a sus valores y terminan diciendo que cuando todo se aclare tomarán las medidas pertinentes contra sus denunciantes y también contra los que han utilizado esta información siendo conocedores de su falsedad para dañar su imagen y honor.
Será culpa de Laporta esto, ¿no?
¿Eh?
No hace ninguna referencia a Laporta.
No, digo, explicaciones tampoco han dado.
No, ninguna.
Claro, es que no explican nada, o sea, no dicen
la
nada.
La explicación que da el denunciante es que...
Para resumir, iban a cambiar las supuestas
a lo mejor les han aconsejado también que
no sé nada. Yo no sé en cuál... Él, de lo que se queja, o la denuncia que ha presentado, se basa en que iban a intercambiar un coche de alta gama que les iba a dar él por un coche de alta gama que tenían ellos.
A pelo.
Y él dice que él entregó el coche y que a él no se lo han entregado. Y que se ha quedado sin coche y sin dinero. Esa es la denuncia. Luego ya, si es verdad o no es verdad, no lo sé.
Pero eso, bueno, eso será fácil comprobar, ¿eh?
Hombre, eso es muy fácil de comprobar. Eso
tampoco claro. Tiene mucho recorrido.
Claro.
Pues creo que estaban llamados a declarar, pero en enero, ¿no, José Ángel?
Sí, por eso digo, dentro de unos
ya se van a jugar los meses.
Pues, no, se van a declarar, entiendo que el juez ve indicios de que de, eso de, se ha de podido... Hacer.
Hombre, si sí, es claro. Una denuncia, les tendrá que llamar, claro.
Por eso. Hombre, lo que hay que ver es si lo que ve en esa denuncia, que le ha hecho percibir indicios, es real. Porque lo que lo que dicen los hermanos Williams es que tergiversa los hechos que realmente han sucedido. No sé, evidentemente, pero bueno, teniendo en cuenta de qué persona estamos hablando, extraña, ¿no? Que,
y les señala a los dos.
Sí, a los dos, a una tía suya y a un presunto intermediario.
Que sería la persona insolvente.
Oye, pues pero... mucha gente, ¿no? A ver si me de un coche en una furgoneta. Joder. Tanto los Williams hay metido, ¿no? A jugarte, hay que investigar esto.
Sí, pero por lo menos me tranquiliza que sea de alta gama.
Sí, eso sí.
Ya por lo menos, joder.
Ande o no ande. Caballo
grande. Suena rara.
No, es muy turbio el asunto.
Más raro. O sea, en el fondo, que es que estos han llevado un coche de alta gama sin pagarlo,
sin,
¿no?
Sin pagarlo. La denuncia dice que sin pagarlo y sin entregar el que se habían entregado.
Sin nada a cambio por él.
Eso es lo que dice el denunciante.
A mí lo que me sorprende. ¿Qué pintan estos dos ahora de repente robando un coche?
Es que es absurdo.
Me parece un poco ridículo.
Es muy absurdo, pero sería mucho más lógico que en el comunicado hubiesen dicho: es mentira. O sea, no nos hemos llevado ningún coche.
Pero el comunicado no explica nada.
El comunicado no dice nada de nada.
A lo mejor es aconsejado que no digan nada.
A ver, vamos a ver. El comunicado está redactado por
los abogados. También tendrá un abogado en la parte denunciante. Entiendo, ¿no?
Pero, David, el comunicado está redactado por los representantes legales de Williams, eso está claro. Entonces, han puesto lo que consideran más interesante para los intereses de sus clientes y en este tipo de casos.
Aunque es un pelín ambiguo, ¿eh?
Pelín mucho.
Por eso te digo. Pero bueno, habrán dicho, oye... No entres en detalles.
Porque... Nosotros nos hemos puesto en contacto con sus representantes y lo que nos han dicho es que se remiten al comunicado que han hecho público, que no iban a comentar nada más que lo que ya se ha publicado.
Pues ya veremos qué
pues ver, esperaremos.
Esperaremos.
Un abrazo, José Ángel, gracias. Cargasco, hasta mañana. ¿Qué quieres, que pongamos lo de Cerezo antes de ir a otras cosas?
Es magnífico. Sí,
de verdad,
magnífico.
La presentación de...
Sí.
Yo... Es el lateral derecho titular de la selección sub-21 con la que disputó el pasado europeo de la categoría y conquistó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París en el año 2024.
Es un lapsus, joder.
Es un lapsus lingüe, ya lo sé, ¿eh? Que sí, no, pero que me hace gracia. Yo le adoro, ¿eh? Hacer eso, cuidado, ¿eh?
Sí, hombre.
Ya lo dejo clarito. Sí. Pero digo, es que me parto.
Ya empezó un poco, ya empezó un poco raro. Y, sí,
es que le están dando una soba, macho. Yo, no podéis presentar a los jugadores.
Yo creo que no se había leído la presentación antes de hacer la presentación como claro, tal. Y normalmente hay que leerlo por si hay algún.
Claro, pero está, tal, él dice: yo esto me lo. Bueno, para mí esto es coser y cantar. Y de repente pues, se le ha ido la pinza un poco. Se
¿Descartáis que le hayan gastado una broma? Es que lo está leyendo, ya por eso, pero
no,
no sabíamos qué ponía en el papel.
La misma persona de la redacción que ha hablado con lo de los Williams se ha puesto en contacto con el Departamento de Comunicación de la ETI Madrid y dicen que
está equivocado.
Que el texto no, estaba bien escrito.
Hombre, es que si no sería el último día de trabajo del que redactó el texto. Sí, sí, sí.
Es un poquito...
Sí, jugar una paliza, ¿no? Oye,
es una anécdota graciosa, tampoco es una cosa tan grave. Sí, pero bueno, pero está bien.
El que escuchó las asambleas del Barça con Núñez está curado de espanto, chato.
Sí, y tanto que sí.
Cuando le vamos a dar la medalla del club al tenista Emilio Sánchez Macario.
¿Esa es verdad?
Gonzalo, mensajes. ¿Esa es verdad? Sí, sí, es verdad.
No sé si fue Emilio o Arancha, pero el Macario sí.
Y un día que hablaba de... que dijo aquello... en eso estaba yo, que dijo lo de esta maravillosa ciudad que lleva el nombre de nuestro club.
¿Ah, sí?
Y otro día dijo que había comprado había comprado Joseba el pabellón del Picadero porque al Sosi le interesa mucho y le gusta tener Picadero. yo estaba la asamblea a las 4 y yo estaba ya a las 12 del mediodía.
Gonzalo, ¿qué dicen los oyentes?
Dice uno, cuando Xavi ganó la Liga en 38 partidos, únicamente el Barça encajó 8 goles, pero el problema era que ganaban por diferencia de un gol. Ahora tampoco vale cuando se meten muchos goles. No se puede complacer a todo el mundo, supongo. Sobre Frenkie de Jong, uno dice, a mí me da igual lo que gane. Él quiso venir al Barça y se mantuvo firme cuando lo querían vender. Eso hay que valorarlo. También sobre el Madrid llegó un mensaje, ahora queremos que un juez aplique el sentido común a beneficio del Madrid. Pero para otros equipos siempre se aplica la ley. ¿Y os acordáis de Manuel? Que se va a casar mañana con Sandra.
Sí,
se casan en Guadalajara.
Hombre.
Dice, tiene mucho mérito que me aguante, la verdad.
Sí, sin duda.
Me ha dicho que lo está escuchando con su mujer... que lo escuchan desde hace 5 años juntos.
¿Juntos? Entonces ese matrimonio tiene un futuro extraordinario.
Es bastante fuerte,
seguro que sí. Seguro
favor.
Que sí. Pues mañana disfrutarlo y luego larga vida y sobre todo que sea una vida muy
lo que funciona no se toca.
Serás tú el que tiene experiencia.
Qué
al
poco
respecto.
Romántico
lo que
eres.
Funciona, no se
Miro,
toca,
eres más poco romántico.
Peco de exceso de romanticismo.
No te has casado nunca, ¿no, Gonzalo?
Que yo recuerde, ¿no?
No, pues si no lo acuerdas tú.
12:40, ahora menos.
Estos progres.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa... No os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos
bajaremos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte Mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genzi te lo ponemos fácil. Descubre cómo en Genzi.es y evita sanciones.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, céntranos un poco la otra actualidad.
La otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
...12:44 la menos en Canarias, están aquí estupefactos ante la música que acaba.
Estrella errante, ¿es esta?
Sí, señor. Sí, señor. ¿De qué iba esta película? La canción que iba a estar
de... Era de Lee Marvin, la cantaba esta canción, me parece.
Y
del la oro, película... de la grande...
Claro,
buscadores de oro.
Buscadores de oro, claro que sí.
Este creo que fue Oscar a la mejor canción.
¿Y la relación la estrella con el partidazo?
Nada, ninguna, la seguramente. La
que le queríamos dar un punto chic intelectual al partidazo.
Chic.
Porque en España se sigue buscando oro. Sí, sí, con el método tradicional. Ah, ¿a que eso no sabíais? Sí, como cuando meneas la cazuela del bacalao al pilpil, con palo, sí, que estás haciendo el gesto ese, sí.
Ah, sí, ¿eh?
Pues fíjate, ¿sabéis cuándo es? Este fin de semana, el Campeonato Mundial de Bateo de Oro. ¿Y sabéis dónde es? En Asturias, en la Belgas.
¿Eh? Sí. Fue en Caminera, claro.
Y además es una cita que tenemos anualmente en el partidazo, sí, sí. Cierto. Este campeonato del mundo. Organizado, entre otros, por César Castaño, al que conocemos perfectamente, que es el presidente de la Asociación de Bateadores de Oro Barciaecus. César es el escultor que hace la escultura de los premios que se dan en tiempo de juego. Hola, César, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, aquí con mucho lío porque este es un año extraordinario en el que vuelve el campeonato del mundo de bateo de oro a Belgas, Tineo, que es el terruño de Paquito, que Paquito es aquí de esta comarca, Paquito González, claro.
Sí, 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 claro.
Que no sé si habéis visto un spot que ha grabado promocionando el campeonato del mundo de bateo de oro, que es digno de ver ya.
Ah, pues no, pues mándanoslo. ¿O dónde, ¿en Google lo buscamos o en YouTube? No, ¿dónde?
Yo os lo voy a hacer llegar para que lo subáis a redes ahí.
Ah, muy bien, muy bien.
Y nada, pues este año es un año extraordinario porque 10 años después regresa aquí el Campeonato del Mundo de Buscadores de Oro, con más de 550 participantes de los 5 continentes.
22 países creo que son, ¿no?
Realmente son, ya estamos en 24 países. Y bueno, buscadores de oro en todos los continentes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es la fiesta del oro, es el epicentro del oro mundial, en el que todos los frikis, que yo también me considero friki, ¿eh? Entonces, bueno, es ya te digo, todos nos reunimos todos los años en un punto del mundo para celebrar el campeonato mundial. Y este año, bueno, se renueva el gas. Entonces empezamos este fin de semana, el domingo, que es el desfile inaugural, que es el desfile de top en el que van todos los países con sus ropajes, sus banderas. Es una cosa preciosa con la banda de gaitas de Oviedo. Bueno, es un montaje súper precioso en el pueblo. Y ya el lunes comenzamos con todas las eliminatorias que van desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y se prolonga hasta el sábado, día 9 de agosto.
Joder. Oye, ¿y se encuentra oro?
Sí, bueno, en el río se encuentra oro, pero lo que pasa es que es muy duro y hay que partirse el pecho para sacar pepitas de oro.
El lomo más que el pecho igual, ¿no?
Sí, porque date cuenta, en Navelgas, en nuestro pueblo, que es un pequeño valle, en el invierno apenas vivimos 200 personas, aquí se encuentra el Museo del Oro de Asturias, que es un museo muy visitado, porque en Navelgas, en este pueblo, aquí estuvo, tuvimos minas romanas, tenemos restos de minas romanas de oro, y aquí también estuvo la primera mina industrial de oro de España, ¿no? Entonces, bueno, hay una tradición importante en la que la gente del pueblo, pues había muchas personas que tenían como un recurso económico el ir al río a sacar un dinero extra para buscar pepitas de oro y venderlo a los sacamuelas, que se llamaban en la época, que podían ser de villas como Luarca o como Tineo, y era, bueno, o sea, te digo, era una fuente de ingresos paralela y mucha gente vivía de eso. Hoy en día es una afición, es como ir a pescar, que un día vas al río, encuentras unas pepitas, otros días no, pero bueno, que oro lo hay, pero que es una cosa dura y hoy en día es un poco pues como hobby, ¿vale?
Joder, qué bien. Oye, pues César, disfrutarlo mucho. Es una cuestión muy interesante porque es, para mucha gente me imagino que sería una práctica que ya había desaparecido de la tierra y fíjate, y en Asturias se sigue manteniendo y en este caso además con la celebración de un campeonato del mundo.
Sí, sí, se sigue.
¿Tú participas también?
Sí, por supuesto, claro. Sí. Yo ya, mira, voy a sumar. Este año son 26 campeonatos del mundo a mis espaldas.
¿Y el año en el que más has cogido, cuántos, no sé si bueno, decir gramos o miligramos, no sé en cuánto es cifrarlo?
Claro, daros cuenta de que el oro vale lo que vale porque es muy escaso. O sea, de cuenta que el gramo de oro ahora mismo está cerca de los 100 euros el gramo. Entonces, bueno, lo que encuentras en una competición, pues como mucho pueden ser pocos gramos, ¿no? Pero claro, date cuenta que somos, en este caso, vamos a batir récord mundial de participación, va a ser el campeonato del mundo de la historia con mayor participación, más de 550 participantes, y claro, imagínate pues la cantidad de oro que sale y la cantidad de toneladas de arena que se mueven. O sea, es una flipada, y date cuenta que, para que la gente se haga una idea así de forma muy rápida, tú date cuenta que el campeón del mundo en Navelgas este año va a encontrar como una docena de pepitas de oro del tamaño de la cabeza de un alfiler en menos de un minuto en un cubo de 20 kilos de arena. Y los va a meter en un botecito y va a parar el cronómetro. Y todo eso en menos de un minuto. Imagínate la velocidad. Aquí lo que se hace es buscar quién es el buscador de oro más rápido del mundo.
Ah, vale.
Porque todos los sitios en los que se realizan estos campeonatos mundiales de oro son sitios que tienen algo que ver históricamente con la cultura del oro. Entonces, son siempre sitios protegidos, espacios protegidos, los ríos están protegidos y no puedes meter a 500 bateadores en un río a destrozarlo, porque no está permitido, lógicamente, como debe ser. Entonces, lo que se saca está fuera, son como unas piscinas en las que entramos 30 competidores a la vez, y vamos pasando eliminatorias como en cualquier otra competición de atletismo o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya te digo, es un espectáculo, hay que verlo, y yo invito a cualquier persona que le pueda interesar y le llame la atención que entre en nuestra web, que es navelgasoro.com, y ahí tiene pues toda la actividad, toda la programación que tenemos entre el 3 y el 9 de agosto en Navelgas, concejo de Tineo, estamos en el suroccidente de Asturias, y de verdad que merece mucho, mucho la pena.
Muy bien, pues ahí queda la invitación. Oye, César, ¿cómo se llama el artefacto, el instrumento que utilizáis para el oro? Esa especie de plato
batea.
Con el fito. Es una batea. Vale, perfecto. ¿Paco González ha ido alguna vez a menear la batea por allí? No.
Paco dice que le duelen los riñones, no le gusta gastarse mucho, pero bueno.
Al que tiene estilo es Gonzalo Miró, ¿eh? Gonzalo ha hecho un ademán flow, sí, ¿a que sí?
Unas chupitas da, ¿no?
Yo creo que a Gonzalo yo creo que se le iría.
Sí.
Sí.
A David Sánchez menos, ya.
No,
David Sánchez.
No, no,
bueno.
Igual espanta hasta el oro si aparece por allí.
Yo soy más de la plata.
César, que vaya todo muy bien, a disfrutar de la experiencia. Magnífico, y el que quiera acercarse por allí, que ya sabe, la invitación está hecha. Gracias,
bien,
¿eh?
Chicos, que os sigáis divirtiendo siempre tanto.
Muy bien, muchas gracias, que vaya bien. Un abrazo, adiós.
Pues os digo que me gustaría verlo, eso.
Hombre, tiene que ser curioso de ver.
Hombre.
Pero lo que me sorprende es que diga, ¿no? Que es que hay, digo, pero es que hay oro.
Sí,
muy poquito, pero joder, aunque sea poquito.
Oye, un gramo 100 euros, ¿eh?
Sí, hombre, para llegar al gramo, yo creo que.
Yo como cabeza de alfiler, pero que quiero decir que es que hay.
Claro, sí, pero con una cabeza de alfiler hasta que hagas un gramo tiene
que
ser
bastante... Es que
sí, que existe. Que hay. Que yo pensaba que esto no se hacía ya. No se hacía
pero
ya.
Un tío que no utiliza el carro de la compra y que no utiliza el bidet que tiene en casa, que coño pinta yendo ahí a
buscando
buscar pepita
oro,
de oro.
Con una batea.
Tendría un sirviente que buscaría el oro por mí.
Y luego te irías a venderlo, ¿no?
Correcto.
Eso está bien, también está bien. Manu Sánchez, Inglaterra. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que en Inglaterra no se busca oro.
No, porque el oro lo tienen todos los equipos de la Premier League.
Mira que bien ha salido, mira que bien ha salido, claro que sí. Oye, antes de que nos digas lo de las cantidades, se marcha Chiqui Begiristain después de 13 años del City,
sí,
¿no?
Sí,
uno de los mejores directores deportivos de la historia de la Premier. Así lo ha definido el propio Manchester City, que le va a homenajear el próximo 14 de septiembre en el derbi contra el Manchester United. Van a lanzar también una especie de documental hablando con amigos, con Pep Guardiola, con Ferran Soriano, y se marcha Chiqui, lo anunció ya en octubre del año pasado, ahora se confirma oficialmente, acaba su contrato hoy, se marcha con 21 títulos a la espalda, esas 7 Premier League, 2 FA Cup y la Champions League de 2023 como los principales títulos. Fichajes como el de Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Bernardo Silva, Gundogan, Rodri, ha sido el segundo equipo de la Premier que más ha gastado desde que llegó él en octubre de 2012, casi 2.400 millones en gasto, han ingresado 1.000 millones y bueno, pues como digo, uno de los mejores directores deportivos de la historia, convenció a Guardiola para entrenar al Barcelona en 2008, le convenció en 2016 para venir a este Manchester City y ha contado, que me ha parecido curioso, que le dijo a Ferran Soriano el año pasado, oye, te ayudo a llevar la transición de Pep y luego ya me marcho, y que cuando vio que Guardiola renovaba 2 temporadas más le dijo a Ferran, hasta aquí, ya no puedo más y lo tengo que dejar, así que ha trabajado en los últimos meses con Hugo Viana, con el que era el director deportivo del Sporting de Portugal, y ahora ya se quedó Hugo Viana como director deportivo principal del City.
13 años después,
sí.
Gran trabajo, ¿eh?
Para mí también, grandísimo trabajo. Ha cambiado el equipo, creo que 3 o 4 veces, ¿eh? Con dinero, con mucha pasta, lo que queráis. Pero yo creo que ha hecho un gran trabajo al frente del City.
Cuéntanos cómo son las cuentas de la Premier League. Se ha invertido en este mercado de verano, pues cerca, no llega, pero casi 2.000 millones de euros, ¿no?
Sí, por las cuentas que he echado yo, prácticamente ahí, 2.000 millones. Estamos ya en cifras del año pasado y queda un mes todavía de mercado de fichajes. Lo que han vendido, lo han vendido por algo más de mil millones, y claro, la historia es que tú me dirás, bueno, es que al final el Big Six, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester United, pero es que si quitamos a los equipos del Big Six, el resto de equipos han gastado 800 millones, que es más que el resto de ligas a estas alturas de mercado. Los ascendidos, el Sunderland se ha gastado 130 millones, el Leeds United 85, el Burnley 74. En el caso del Sunderland, es el noveno equipo de las ligas europeas que más se ha gastado en fichaje. Y es que incluso si te vas al Championship, para la segunda división inglesa, se han gastado ya 130 millones, lo que creo que la convierte en la décima liga que más ha gastado en este mercado de fichajes. Si nos vamos a nombres, pues está el Liverpool, es el que más ha gastado, 300 millones. Está aquí principalmente Florian Wirtz y Ekitike, y aún estamos a la espera de ver qué pasa con Alexander Isak, porque claro, es un fichaje. Es un hombre que va a salir por 140, 150 millones si se marcha del Newcastle, que se quiere ir del Newcastle, como ha demostrado estos días, no estando con el equipo, entrenándose por su cuenta en Zubieta, y vamos a ver si el Liverpool tiene el dinero para ficharle. Luego el Manchester United se ha gastado 150 millones en Brian Mbeumo y en Matheus Cunha, y aún está a la espera de que llegue Benjamin Sesko. Y el caso del Manchester City, que pese a que está aún bajo la sombra de esas 130 irregularidades financieras, de las que todavía no sabemos cuál es el veredicto, desde enero hasta ahora se ha gastado 325 millones. Así que así estamos en la Premier, y lo mejor es que aún queda un mes de mercado de fichajes, que es lo más sorprendente, que podríamos estar hablando de estas cifras el último día de mercado, pero no, aún queda el mes de agosto entero y ese deadline day, el último día, que es normalmente cuando los equipos tratan de apurar para cerrar los fichajes.
Claro, y con unas operaciones todavía enormes por realizarse, sobre todo esa de Isak. Pues este es el panorama que tenemos, ¿eh?
Pues bueno, habrá que poner en valor lo bien que hace las cosas la Premier, ¿no? No por el hecho de lo que gastan, sino porque tienen la posibilidad de gastarlo. Y no solo dos equipos, sino prácticamente todos.
Bueno, sí, pérdidas, y eso es otro número, es otro concepto.
Yo creo que tiene que haber una igualdad a la hora de regular los mercados. No puede ser que cada liga, en el caso de Tebas, que yo entiendo que lo hace para que no quiebren los clubes, pone unas trabas que hacen anticompetitivos a los equipos. Yo le doy mucho mérito a los equipos españoles que siguen compitiendo en Europa con estas desigualdades. Porque que un recién ascendido en la Premier pueda gastarse 120 millones de euros y en España estemos, como hemos descrito al principio del programa, fichando jugadores desconocidos, cedidos, o que los directores deportivos tengan que ir a buscarlos a mercados desconocidos, me parece una desigualdad y una injusticia muy grande.
Pues sí, bueno, pero aquí hubo cuántos planes de saneamiento de dinero público, queridos. Claro, pues esto claro. Aquí, el problema está en que la Premier, el fair play, lo que nosotros conocemos aquí del tal, el 1x1 y el 2x2, se lo pasan por el refajo, van a pérdidas y hacen lo que les da la gana. Y competir con estos tíos cada vez es más difícil. Ahora, el fútbol español, o le ponías a, yo creo que ha hecho santamente la Liga de Fútbol Profesional.
Hombre, esto no se puede. Eso se había convertido aquello en una feria. Era insoportable los cientos de millones que se le debían a Hacienda.
Cientos
y
cientos
de millones a Seguridad Social. Claro.
No, no, tienes que la Seguridad Social no existía para los equipos de fútbol.
Directamente se la fumaban, es verdad.
Cuando entraban decían, no, tranquilos, esto no hay que pagarlo.
Sí, sí,
los clubes no los pagamos.
Volviendo a Núñez, yo recuerdo una charla de bar con él que nos dijo, tengo separados 5.000 millonets de pesetas, 5.000 millones, porque dice, algún día vendrá Hacienda. Eso decía Núñez, pero sin ningún rubor, porque igual le pasaba al Madrid y al Atlético claro, y al otro. Había una coña que le llamaban el impuesto de menores, no sé qué. O sea, que se lo pasaban todo por el refajo. Claro, hay que poner un poco de orden en eso. Ahora los demás hacen lo que les dé la gana. Y el PSG, otro que tal baila.
Manu, un abrazo grande. Gracias, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta mañana. ¿Os gusta Budapest?
Magnífica.
No, yo no he ido tampoco. Preciosa ciudad.
Muy
preciosa
bonita. Ciudad. Todo el mundo que ha ido a Budapest. ¿Sabéis quién está allí?
No.
Carmichael.
Hombre, Carmichael está allí.
Sí, señor. ¿A que sí, Carmichael?
Vete a ponerte rodillas en la tumba de Pancho Puskás. Yo lo hice.
Buenas noches. No, la verdad es que es una ciudad maravillosa. Tenéis que venir.
Sí,
muy bonito. Precisamente hemos tenido hoy una cena con Williams.
¿Williams?
Justo...
Iñaki o
Iñaki.
¿Quién de los dos?
¿Qué coche iba?
¿Han llegado el coche? Sí, han llegado el coche o no.
¿Era de alta gama o no?
¿Han hecho Bilbao, Budapest? ¿En cuánto tiempo?
¿Conducía la tía?
Bueno.
Sí.
Madre mía.
¿Es un autocar? Carmichael, no sabes nada.
No sé nada. De esto no. Estaba el jefe del equipo Williams y era una reunión con periodistas que nos preguntaban nuestra sapiencia de Fórmula 1 y tal. Bueno, ha estado divertido. Y estábamos justo con vistas al Puente de las Cadenas, que es y el Danubio, que es el sitio más turístico de Budapest. Merece mucho la pena. El Parlamento, la parte de Buda, la parte de Pest. Está muy bien la ciudad. Y está muy llena, por cierto, de turistas y muchos españoles.
Así Tomás que, era más de Pest, así de toda la vida, ¿verdad, Tomás?
Sí, hombre, pero los húngaros a mí, yo tengo una historia. Más de Buda. Oxis, Tibor, Kubala.
Éramos más de Pest que digo que de Buda.
Sí.
Y de cara al Gran Premio, ¿qué, Carmichael? Bueno, mejorar va a mejorar seguro.
Seguro.
Peor no va a ir.
Hombre, va a ir mejor.
Llegan piezas nuevas a Budapest.
No hay piezas nuevas.
Están trabajando en el coche el año que viene.
No hay piezas nuevas en Budapest. Sí que va a haber, para que veáis que las piezas nuevas de Aston Martin pues tienen su aquel, las van a volver a comparar con las antiguas. Van a comparar el alerón nuevo que estrenaron en Spa con el alerón previo y también el suelo, cómo combina con el suelo que llevaron en Silverstone pero que no llevaron en Spa-Francorchamps. Es decir, que van a estar haciendo pruebas comparativas
malo.
Mañana en los libres.
Malo.
Eso es señal de que no plantea todavía algunas dudas las evoluciones que han llevado en el coche. Pero también es cierto que la pista es bastante mejor sobre el papel para el Aston Martin de lo que era Spa. No hay rectas, sí que hay alguna zona de curva rápida, hay tres o cuatro curvas rápidas que le pueden venir bien al coche. Es la pista donde más ha despuntado Fernando Alonso de su carrera deportiva, o sea que siempre ha volado en Hungaroring, y eso es positivo. Recordemos la primera victoria, ha logrado un par de poles, exhibiciones como la de 2006, que la tuerca nos quitó de una victoria. Y por ahí las cosas pueden ir mejor, aunque yo le preguntaba a Fernando, bueno, el objetivo que trae es razonable, entre los 10 mejores de la parrilla, y no ha querido mojarse, porque es que ya no quiere mojarse, porque es verdad que Aston se llevó una decepción muy grande en Spa-Francorchamps, así que hay que esperar un poquito a ver mañana cómo rinden en pista. Y luego respecto, y por cierto, el cumpleaños no ha querido hablar mucho, que fue el pasado martes, de los 44 años, ha dicho que se le ha pasado muy rápido la celebración y que aquí ya está pensando en otra cosa. Y luego también he hablado con Carlos Sainz y, a ver, le he lanzado una pregunta que me hace la gente. Al final, pues mira, un vecino me lo decía y dice, ¿pero qué les pasa a Carlos y a Fernando que ahora están en un momento bajo, ¿no? Pues 17, 18, eso no puede ser. Y esto es lo que me ha respondido Carlos Sainz.
Creo que tienes razón.
Pero la velocidad la tenéis.
Velocidad, dices individualmente como pilotos,
sí, claro,
Fernando
claro.
Y yo.
Sí, bueno, sí.
Somos de los pocos que han ganado carreras en la Fórmula 1, por lo tanto sí creo que no se nos ha esfumado la velocidad de un año para otro. Al final es circunstancial. Creo que ni a Fernando ni a mí nos está acompañando mucho la suerte este año y nos gustaría pues a ver si esta segunda mitad los dos nos acompaña un poco más.
Bueno, la suerte y la mecánica y los equipos y todo lo que rodea.
Muchas cosas están fallando. Es verdad que han habido muchas ocasiones perdidas de lograr carreras en el top 5 en los dos casos. También Fernando tiene aquella, acuérdate, el sprint de Miami, que podía haber terminado entre los tres primeros. La carrera de Silverstone, que podía haber terminado los cuatro primeros o tres, cuatro primeros. A Carlos las paradas se las hacen bastante mal, la estrategia también. Bueno, pues todo eso influye, pero evidentemente, como bien él dice, es que la velocidad la seguimos teniendo, así que hay que confiar, el aficionado tiene que confiar que esto no tiene que ser así, aunque no sea un año mecánicamente, porque también lo explicaba, dice, mira, es que estamos para estar entre los 10 primeros, en el top 10, es decir, 10, 9, 8, ese es el coche que tenemos, no hay milagros en la Fórmula 1, pero sí que es cierto que las cosas están en un nivel más bajo del que demostramos cada fin de semana. Por eso digo que vamos a tener un buen fin de semana en ese aspecto, seguro mejor que el anterior, aunque no sea un circuito muy bueno para Williams. Y luego terminar diciéndote que por fin ha hablado abiertamente Max Verstappen y ha dicho, es el momento de desmentir los rumores, yo me quedo. Que hace tiempo ya que te lo conté yo aquí. Bueno, sí. Pues él ha dicho, me quedo en Red Bull. Lo gracioso del tema es que ha dicho, como, bueno, que él lleva mucho tiempo pensando en quedarse y que no había ninguna duda. O sea, bueno, en fin, es el colmo.
Hasta el año que viene no, luego ya el año que viene ya veremos.
Y te voy a decir, y ha dejado abierto lo del año que viene. O sea que claro, esto es Fórmula 1.
Como siempre. Sí,
claro, sí. Claro, esto es así. Y dentro de poco verás como alguien que se retiró, Fórmula 1 también, se retiró Checo Pérez. Bueno, pues es, vamos, el año que viene vuelve Checo Pérez. Y es que la Fórmula 1 es así, esto es un fluir de noticias y de líos siempre fuera de la pista.
Pues muy bien. Disfrútalo, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte, compañeros.
Queridos Tomás, querido Guille, querido Jaime Ugarte, querido David Sánchez, gracias por estar esta noche también en este arranque del mes de agosto aquí.
Gonzalo se queda.
Querido
Joseba, muchísimas gracias por haber venido.
Por estos minutos tan entretenidos.
De verdad que me voy con la lección de los vides y la búsqueda de oro y todo esto.
Joseba Larrañaga.
El domingo.
Sí, el domingo seguimos. El domingo claro,
sí, no, pero Joseba Larrañaga, juez único.
Sí. Y vais a estar aquí si yo soy juez único.
Siempre.
Gracias a todos. Se quedan con. ¿Quién hace la. Ganga, hace ganga con Gonzalo. Vale, hala, adiós chicos.
Venga,
hasta luego chicos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto. evento de verano sin alcohol. Don Simón.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de muebles de salón, comedor y dormitorio. Y hasta un 40% en una selección de muebles de terraza y jardín. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro, foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Estás escuchando la contraportada de El Partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Muy buenas a todos. Sigue El Partidazo con la contraportada. Hoy se queda Gonzalo Miró, que yo creo que nunca había venido a la contraportada y mira que lleva años en el programa. Hola, Gonzalo.
Muy buenas, de nuevo.
¿Sabes cuántas...?
Oye, ahora ya empieza la parte buena del programa, ¿no?
Sí, sí, esto es lo mejor. Esto es premium, esto es contenido...
Otros son canapés.
Sí. ¿Sabes cuántas temporadas llevas en El Partidazo?
No.
¿No te acuerdas?
No, no sabría decir, pero no tantas. En tiempo de juego, sí. En El Partidazo empecé más tarde. No, lo que no sabría es decir de cuántos años.
El hombre que no se va de vacaciones.
Me voy de vacaciones, lo que no me voy de vacaciones es en verano. A ver, me puedo permitir ese lujo, entre comillas. Digo lujo porque yo entiendo que la gente que está obligada a cogerse vacaciones en verano o que tiene niños... que por lo general tiene que hacer planes de niños, lógicamente, pues los meses de verano los tiene que ocupar de alguna manera. No es mi caso. Entonces a mí no me importa estar en verano por aquí y luego ya ir escapándome a lo largo del año cuando puedo. Aunque siempre me voy a ir menos que Juanma Castaño, por ejemplo.
No, eso cualquiera. Estamos ahí, estamos liquidados todos. Y Gonzalo es también el hombre que está en todas las televisiones por la mañana, por la tarde, en todos los sitios.
¿Es una pregunta o sí, una afirmación?
Es un comentario.
Hombre, no en todas, pero bueno, en algunas de las que me llaman, sí, desde luego.
Luego...
No lo pones, es que podría discutírtelo, pero ¿para
pero
qué?
No, ¿para qué? Luego, mucha gente, ya está este tío otra vez aquí, qué pesado, ¿te molesta o a ti te pasas?
Les entiendo perfectamente. Me agoto yo de mí mismo de vez en cuando, o sea que imagínate el que me vea.
Pero no tienes Twitter, por ejemplo, te ahorras leer tonterías.
Pero no me afectan las redes sociales. De hecho, cuando leo cosas y me meto por marujear un poco, me río. También te digo que hay pocos originales, ¿eh? O sea, casi todos los que se meten conmigo vienen a decir casi siempre lo mismo.
Sí, esto de todólogo, ¿no? De todas esas cosas.
Todólogo, opina de todo. Que estoy ahí por mi apellido, que yo qué sé, no sé, que no... Que... enchufado, tal, es que no sé, es un poco mal, es muy repetitivo.
¿En Twitter tienes la típica cuenta anónima esta para ver qué se cuece?
Tengo para mirar, pero no, o sea, no pongo tweets...
No la usas en ningún caso, ni para defenderte, de... nada de eso.
No, para nada, que va. No, tengo Instagram y ya con eso voy que chuto.
Cuéntame tu día a día, o sea, tú sales del partido de aquí un día normal a la 1:30, al día siguiente por la mañana tienes tertulia, ¿a qué hora te levantas?
Es que depende, tío, porque yo mis horarios son muy dispersos. O sea, yo no diferencio mucho entre de lunes a domingo, sábados. O sea, depende de lo que tenga ese día. No tengo todos los días lo mismo. Luego tengo otros trabajos, por ejemplo, la dirección de deportes de Banijay, que también me lleva, pues, de repente tener reuniones, algún viaje, otras veces grabo reportajes, es que depende, es que no te puedo decir, oye, pues mañana hay días que al día siguiente me toca madrugar, si tengo que ir a Radio Marca, por ejemplo, imagínate, y me toca levantarme a las 7, ese día pues me toca dormir poco, y hay otros días que de repente por la mañana no tengo nada y a lo mejor hasta la tarde pues tengo libre, entre comillas, es que depende.
¿Y cuándo desconectas? Si tienes tanta tertulia, tantos programas, luego el partidazo.
No desconecto. Pero
claro, porque tú tienes actualidad política y actualidad deportiva.
Y es actualidad, al fin y al cabo. Y actualidad de cosas que me gustan. O sea, ¿qué significa desconectar? Yo lo primero que hago por la mañana es meterme en los webs de los diarios deportivos, por ejemplo. Aunque no tenga que ir a ninguna tertulia, a ninguna televisión, no tenga algo que hacer, yo el informativo lo veo. Y si estoy en casa pongo programas de actualidad, por lo general, o igual que si no vengo al partidazo, escucho el partidazo, pues es exactamente lo mismo. ¿Desconectar qué significaría? ¿Irme a un sitio donde no haya cobertura para no enterarme de nada? Pero tampoco te creas que eso me ayudaría demasiado.
Si tuvieras que quedarte solo con una cosa, con hablar solo de deporte o solo de política, ¿qué elegirías?
Qué manía, tío, pero porque hay que elegir. Porque hay que elegir.
Bueno.
No sé, depende de la actualidad también, ¿no? No, me refiero que depende de...
¿Con qué te lo estás pasando mejor ahora?
Ahora mismo con la política. Ahora mismo con la política, pero también... A ver, para mí personalmente depende mucho de la situación del Atlético de Madrid. Entonces, claro, cuando el Atlético de Madrid está que no se juega nada o que son partidos bastante intrascendentes, pues... A lo mejor la política en ese momento está más divertida. Ahora, en agosto, que la política para un poco, pues estoy deseando que empiece la Liga.
¿Dónde hay más periodismo de bufanda? ¿En la política o en el deporte? Uf,
buena pregunta. Pues tampoco sabría decirte. Yo creo que están más o menos a la par.
Sí.
Sí. Yo...
Pero se suele decir solo del deporte.
Bueno, pero porque en la política... En general, no te creas, en general la gente... Va muy de objetiva, cosa que no entiendo, porque yo prefiero que alguien me diga de qué equipo es o de qué partido es y que me haga un análisis razonado y que pueda ser crítico, incluso aunque ponga las cartas encima de la mesa, antes que intentar ir de que es de un punto absolutamente neutral, que eso me lo suelo creer menos, por lo general.
Tú te pones la bufanda y te da exactamente igual, en ambos casos, en la política y en el deporte.
Yo digo lo que... Yo nunca... Es que no engaño, yo digo lo que soy. Yo, si soy del Atleti, soy de izquierda, soy... Yo lo he dicho aquí, si es que a mí cuando alguien me hace una pregunta, yo tiendo a contestar. Bueno, entonces el que me escucha ya sabe de qué pie cojeo y cuando tengo que criticar algo, pues lo hago desde ese punto de vista.
¿Pero crees que llegas a convencer, tú eres del Atleti, al que es del Real Madrid, aunque ese sepa que tú eres del Atleti, si haces un comentario argumentado del Real Madrid o del Atlético de Madrid, crees que le llegas a convencer o que el oyente dice, nah, este es del Atleti?
Si es que, ¿sabes qué pasa, tío? Que tampoco pretendo convencer a nadie. Yo no necesito... Yo no me estoy presentando en las elecciones de nada, no necesito que la gente confíe en mí en algo, no. Yo entiendo que en esta tertulia o en una de política, por ejemplo, lo que se busca es cierta pluralidad donde estén representados varios puntos de vista. Y el oyente o el espectador pues espera sentirse reflejado o identificado en alguno de ellos. Y el que no tenga las ideas muy claras, pues por lo menos puede escuchar a uno o a otro, exponer su punto de vista y hacerse una idea de cuál puede ser más o menos la realidad. Pero yo no pretendo, cuando vengo aquí y doy un discurso, cuando suelto mi opinión sobre el Atleti, yo no pretendo convencer a ningún atlético para que piense como yo.
El otro día le pregunté a Angelito cuál era el contacto que tenía en el móvil más famoso o más importante para este país. Si te lo preguntara a ti... ¿Cuál sería la respuesta?
¿Más importante o más famoso? Uf. No sabría decirte.
Pedro.
¿Más importante? No sé. No sé, estoy pensando.
¿Más importante que el presidente del gobierno?
Sí, pero claro, pero dentro de 2 años ya sería otra persona, ¿no? Sí, a lo mejor, sí. O dentro de 4 o de 6 meses, no sé, lo que sea, ¿eh? Digo 2 años porque es cuando probablemente haya las próximas elecciones, pero... No, no sé, pero por ejemplo, famosos, aquí hay un montón. Juanma es muy famoso, sí. Paco lo es, Manolo sí. Lo es. Bueno, no sé. Susana Griso es muy famosa, por ejemplo, es que, no sé.
¿Tú eres famoso desde que naciste?
A ver, suena presuntuoso, pero si famoso es el que sale en los medios de comunicación, sí. Bueno, no, no es que fuera famoso yo, era famosa, evidentemente era conocida mi madre, y es verdad que yo, pues hombre, existen fotos mías de bebé en las revistas del corazón, y yo recuerdo de chiquitito pues ir por los aeropuertos con los paparazzi detrás, o sea, yo tengo recuerdo de esto, no por mí, evidentemente por mi madre, pero...
¿Y cómo se vive así?
¿Sabes qué pasa? Que cuando... Yo creo que eso te lo puede explicar mejor alguien que haya sufrido un cambio drástico en su vida, y no es mi caso. O sea, por ejemplo, alguien que haya llevado una vida normal y luego, pues porque de repente se ha hecho un actor muy famoso, un cantante muy... Yo te digo, pues amigos míos, no, Fernando Tejero, por ejemplo, o David Bustamante. Pues son gente que de la noche a la mañana han tenido un éxito tremendo y la vida les ha cambiado. Yo es que en ese sentido no he sufrido ese cambio. O sea, a mí me señalaban por la calle de pequeño solo por ir con mi madre... O en el colegio ya me conocían porque era ya hijo de Pilar Miró. Y luego no he tenido un cambio sustancial. Entonces no sabría con qué compararlo. O sea, mi vida ha sido siempre igual.
¿Has vivido siempre en España? ¿Tuviste una época en Estados Unidos, puede ser?
Hubo una vez que me fui a estudiar a Estados Unidos. Hice la Escuela de Cine en Nueva York. Y ahí estuve fuera, pero vamos, sí.
¿Y qué tal siempre la vida en Nueva York?
Bien, a mí me parece una ciudad apasionante. Una ciudad apasionante sobre todo porque yo me fui a hacer algo que me gusta mucho, porque lo disfruté mucho, porque era un momento de mi vida en el que necesitaba salir de aquí.
¿Con cuántos años?
Tenía 23, yo creo. 23. Yo no estudiaba mucho, llevaba una vida muy, muy desordenada y aquello... Me vino muy bien a mí, me hizo crecer mucho, me hizo centrarme, me hizo madurar. Para mí no aquella experiencia en Nueva York no fue solo un máster en cine, sino que me sirvió mucho vitalmente y me hizo muy bien.
¿Cuándo empezaste a ser tertuliano en general?
Pues mira, al volver de Estados Unidos empecé a presentar en las mañanas de 4 con Concha García Campoy. Yo nunca me había planteado ponerme delante de una cámara, pero yo estaba con ella, mira, ya estaba con ella de tertuliano antes de irme a Nueva York, en una tertulia que tenía ella de deporte, con personajes del mundo de la cultura, pues estaba Ray Loriga, estaba Antonio Resines, estaba Jordi Bosch, estaba La Bordeta, estaba Luis Alegre, era una tertulia muy, muy divertida, y cuando me fui yo a Nueva York la hacía desde allí. Yo seguía entrando. Y entonces justo al terminar yo la escuela de cine, a ella la ofrecieron presentar las mañanas de 4. Y en un viaje que vine yo a Madrid me ofreció presentar con ella. Y yo dije, pero Concha, tú, o sea, no sabes lo que me estás diciendo. Yo ni me he puesto nunca delante de una cámara, ni me he planteado en mi vida hacerlo. Sí, pero bueno, yo quiero que estés conmigo, que lo puedes hacer bien y tal. Y yo no sabía en ese momento qué iba a ser de mi vida. No sabía si me iba a quedar en Estados Unidos, si iba a seguir estudiando allí, si me venía aquí, tampoco sabía bien qué iba a hacer. Yo siempre he sido una persona que no he tenido vocación en mi vida. O sea, no hay algo que yo desde que tuviera 12, 13, 14, 15, 16 años quisiera ser tal cosa. No, eso nunca me ha pasado. Y entonces pues acepté su propuesta y ahí empecé, y presentando, pero bueno, hasta hoy.
¿Y aquí en COPE por Paco? ¿Empezaste por Paco?
Aquí empecé por Paco. Me lo recuerdo perfectamente. Me dijo un día que me parecería venir a comentar algún partido y sin ningún compromiso, que a ver qué tal me sentía con vosotros, bueno, con la familia de Deportes COPE, y bueno, si te sientes a gusto y te apetece y tal, me encantaría que algún día te vinieras. Y yo dije, bueno, o sea, ¿qué pregunta es esa, por favor? Si lo único que hago es escuchar los partidos desde casa y casa, cada vez que tenía que hacer algún comentario, pues se lo escribía él por mensajito y tal, y desde aquel día hasta hoy.
Porque tenéis relación de muy de
sí,
lejos.
Sí, sí, bueno, nos conocíamos, primero nos conocíamos de la época de Cuatro. Ahí fui yo cuando conocí a Juanma, a Manolo, por Deportes Cuatro. Pero luego yo alguna vez colaboré con ellos en Maracaná. Cuando emitieron Maracaná en Cuatro, pues alguna vez Paco ya me llamaba y alguna vez fui, bueno, nos divertíamos y tal. Y entonces allí empecé a tener relación con él. Luego es verdad que como jugamos juntos al fútbol en las famosas pachangas de la Chopera, pues ahí nos veíamos con bastante asiduidad. Y a raíz de ahí fue cuando, o sea, teníamos contacto y un día me lo propuso.
¿Qué tal juega Paco? Juega de defensa, ¿no?
Hay cosas que hace mejor que jugar al fútbol.
¿Juega de central?
Juega de central. La verdad que el hombre le pone mucho empeño, pero es verdad que tiene las rodillas absolutamente destrozadas y eso al final le pasa factura. Primero porque va con miedo, pero a mí me... No es que quiera llamar mayor a Paco, pero que la gente que sigue jugando al fútbol a partir de los 50, 60 años, le pasa a Paco, le pasa a Petón, le pasa a Lobo Carrasco, o sea, a mí, yo es que me quito el sombrero. O sea, quiero pensar que yo a esa edad seguiré teniendo ganas de jugar al fútbol. Entonces, yo, a mí me parece que tiene mucho mérito lo que hacen. Sobre todo, jugar al fútbol. Ahora ya no, porque yo ya tengo una edad, pero suelen jugar con chavales. Empezó a jugar conmigo cuando yo tenía a lo mejor 30 años y juegan con chavales todavía más jóvenes.
De buena salida de balón.
Le gusta, pero no se complica, No se complica. Si tiene que pegar un patadón, lo pega. Y luego ya sabéis cómo es, pues animando al personal. Como es aquí en la radio, sí. Que cada vez que puede meter una puya, sí, pues sí. En el campo tampoco te creas.
El que es muy pesado es Petón, ¿no? Petón habla mucho.
Petón es muy pesado. Es que no para, tío. Y es un tramposo. Ojo, hace trampas, tío.
Sí, alguno he visto en la Liga de Madrid.
Es una cosa. A mí me calienta porque yo me pico. Pero la verdad que luego lo miras con perspectiva, tío. Es que le gusta. Mola porque es muy competitivo y le gusta mucho ganar y hace lo posible por ganar. Pero claro, hay veces que es como, oye, tío, de verdad, es una cosa insoportable.
Y luego algún día llegó Juanme y te dijo, vente al partidazo también.
Y luego, bueno, eso empezó más poco a poco. Juanma me llamaba algún día puntualmente para hacer alguna reflexión, algún análisis de un partido del Atleti. Y estuvo así yo creo que a lo mejor un par de años. Y hasta que ya me empezaron a decir que me viniera aquí, pues a lo mejor algún día, a la semana, así y tal. Y luego eso fue más progresivo, digamos.
Del Atleti de pequeño, supongo.
Desde que tengo uso de razón.
¿Tu ídolo o ídolos del Atleti, quiénes son?
A mí siempre me ha gustado mucho Futre, tío. Yo es que era... A ver, yo creo que ídolo es cuando te haces del equipo, cuando empiezas de chaval, ¿no? Pues son los primeros recuerdos que tienes del fútbol. Y yo, de los primeros recuerdos que tengo es a Futre. Porque además le conocí... Me regaló una camiseta cuando yo era muy, muy chaval, una camiseta que yo sigo teniendo, sigo manteniendo y que en su día me la ponía y me quedaba pues por las rodillas casi, ¿no? Entonces para mí, Paolo era, para mí era pues eso, como una especie de dios, ¿no? Cuando yo era crío.
¿Tuviste una época que viajabas en el avión del equipo, me han dicho?
Sí, bueno, y hacía presentaciones en el equipo, las presentaciones de los jugadores. He hecho otras secciones también que eran... La verdad que tenía mucho encanto, que era sobre la vida de algunos jugadores, recordando los mejores momentos de su vida a base de fotografías desde la infancia.
¿Y qué tal era la convivencia con ellos? ¿Con quién más, de qué época, con qué jugadores?
Sobre todo en la época de, pues mira, de Juanfran, Godín, Gaby,
campeones de liga.
Felipe. Sí, sobre todo todos ellos, ¿no? Y la verdad que eran un grupo magnífico, había muy muy buen rollo. A Coque, por ejemplo, le conocí muy chaval, porque yo a veces viajaba en pretemporada, pues cuando había algún torneo en Holanda, imagínate, ¿no? Y ahí viajaban muchas veces canteranos, porque los internacionales todavía no estaban, y entonces pues va de Igea, Coque, de Keiko, pues pues yo a estos les conocí muy de chavales. Pero he de decir que no me sienta cómodo. O sea, para mí son ídolos y yo me quito el sombrero con ellos y tener relación con ellos. Para un fanático del fútbol, pues como para un fanático de cine, tener relación con actores. Pero es verdad que luego, a la hora de ser crítico, objetivamente crítico, es mucho más difícil.
¿De quién guardas un buen recuerdo?
No, de todos ellos, ¿eh? Pero, por ejemplo, Juan Fran es para comértelo. Y con Gaby, por ejemplo, tengo muy buen rollo. Porque son, bueno, también, coño, es que son de mi quinta, o sea, somos más o menos de la misma edad y yo creo que eso también pues une bastante, pero es que son buena gente, son muy buenos tíos.
O sea, ¿a ti te ha pasado tener una relación de amistad con jugadores y que luego cuando tú tengas que opinar sobre ellos?
Sí, es que no eres objetivo, es que es imposible, pero me pasa con ellos como me puede pasar con un actor o como me puede pasar con un político o con alguien de la televisión. Cuando tienes relación con alguien, pues es que al final, en cierta manera, miras las cosas de otro color. Entonces te cuesta ser tan objetivo como lo serías con alguien con quien no tienes ningún trato.
¿Alguna vez te ha llamado alguno o alguien del club y te han dicho, oye, tío, esto que dijiste?
¿Alguna vez?
¿Jugadores?
Una vez, concretamente.
¿Un jugador?
Concretamente, una vez.
¿Qué no vas a decir quién es?
No voy a decir quién es porque no tengo ninguna intención de polemizar con él, pero es verdad que teníamos muy buena relación y un día se mosqueó, no por una crítica, sino porque, bueno, circulaba en el ambiente un punto de vista que era el suyo y yo di el del club. Y entonces pues no le sentó bien, sin más. Y bueno, también lo entiendo, o sea, quiero decir que yo por lo general soy bastante... Asumo con bastante naturalidad la crítica por parte de quien venga.
¿Y del club? ¿Toques también?
No. ¿Te refieres a lo mejor cuando he sido crítico con Simeón?
Sí.
No, la verdad que no.
¿Con Cerezo, con Gilmarín?
No, la verdad que no.
¿Y por qué se acabó eso de viajar con el equipo y hacer cosas con el club?
Pues no tengo ni idea. Porque mi relación sigue siendo muy buena, pero bueno, dejaron de contar conmigo. Yo también empecé a tener mucho más trabajo en otros ámbitos y, bueno, fue también una cosa mutua. Hay que decir, yo no vivía de aquello y yo entiendo que también ellos... yo creo que esas cosas que hacíamos de entrevistas de aquellos insiders y tal también los hicieron con menos frecuencia.
¿Tiene relación con Cerezo, por ejemplo?
Sí, claro, pero es que la gente tiene que entender, yo a Cerezo, bueno, Cerezo me conoce a mí prácticamente desde que yo nací. Para el que no lo sepa, y si no lo sabes tú, aquí te lo cuento. Cerezo, en la primera película de mi madre, que yo no había nacido, se llama La Petición, de mediados de los años 70, es el 76, 77, 78, por ahí. Cerezo era auxiliar de cámara.
¿En serio?
Tal como te lo cuento. Auxiliar de cámara. Y en la última película de mi madre, penúltima película de mi madre, que fue El perro del hortelano, es producida por Enrique. Quiero decir con esto que mi madre y Enrique tenían relación antes de que Enrique se metiera en fútbol. Con lo cual, quiero decir que mi relación con Cerezo no es de no viene por el
por
fútbol.
Ser del Atleti.
No viene por el fútbol. Sí, es verdad que como yo ya era del Atleti, pues cuando él llega a la vicepresidencia con Jesús, mi madre que pasaba del fútbol en moto, pues claro, decía, oye, pues mira, este que se vaya al fútbol y claro, y así me libero yo unas horas. y lógicamente, claro.
¿Y con Gilmarín?
Viene un poco la relación viene a raíz de Enrique. Yo empiezo a tener relación con la familia Gil, con Óscar, con Miguel Ángel, con el propio Jesús, con Jesús menos claro por una cuestión de edad, pero porque a mí a raíz de fallecer mi madre me empiezan a invitar con ellos al fútbol los partidos, es decir, vente con nosotros. Yo tenía 16 años. Entonces siempre se portaron muy bien conmigo en ese sentido, por Enrique, evidentemente, o sea, el nexo de unión es Enrique y el cine, pero claro, les conocí más en esa época.
Pero tú ahora tienes contacto con ellos de, oye, vais a fichar a Julián
Yo no tiro de eso, os quiero decir, cuando nos vemos, hablamos de eso, porque es natural, igual que yo hablo de mi trabajo y ellos me hablan del suyo, y como si estoy con Enrique y me habla de si está produciendo una película o no, o sea, pero no, cada vez que hay un rumor o hay algo, salvo que sea algo a lo mejor muy potente y nos crucemos algún mensaje, pero yo intento no... ¿Sabes qué me pasa? Que yo no soy periodista. Entonces, yo no tengo...
El afán de dar noticia.
No lo tengo. Yo no vivo con esa sensación.
Pero para opinar...
Bueno, para opinar me gusta tener los datos encima de la mesa. Entonces, sé, pero eso más o menos con que tú sepas el rumbo, el camino que lleva alguien, más o menos lo puedes defender. No te hace falta permanentemente estar informado sobre el último fichaje o no, o una renovación, o el salario de un futbolista. A veces sí matizo, ¿no? Cuando se está diciendo algo, digo, oye, esto es así, esto no, pero más por corregir que por tener intención de informar. Hay veces que he sabido cosas y prefiero no decir nada porque no quiero jugar a eso y no quiero utilizar esas relaciones en ese sentido, no me siento cómodo. Yo busco más analizar lo que ocurre, no dar la información de lo que pasa.
Estaba pensando en Nacho Peña o David Sánchez, por ejemplo. Yo creo que a ellos la afición del Madrid y la del Barça les adoran, y tengo la sensación que contigo hay mucha parte del Atlético, por tu crítica hacia Simeone, cuando crees que la debes hacer, que te mete muchos palos.
Es verdad. Bueno, es una cosa... iba a decir que la entiendo, pero me parece poco respetable, porque yo no tengo nada personal contra Diego. Y he tenido relación con él. Y a mí me parece que Simeone es pues una de las grandes figuras, probablemente si no la primera, será la segunda junto con Luis Aragonés, de la historia más moderna del Atlético de Madrid, los últimos 50 años. Y eso no se lo va a quitar nadie. Lo va a ser siempre ya, además. Ocurra lo que ocurra. Lo que pasa es que a mí yo me gusta ser crítico con lo que veo, y no puedo vivir siempre de esa esclavitud que supone el decir, oye, es que con lo que me ha dado, no, ya, lo que me ha dado se valora, se lo ha valorado el club, se lo valoro yo, se lo valora todo el mundo. Pero que yo opine así no implica que todo el mundo tenga que opinar igual. Y yo entiendo que en mi Atlético de Madrid, en mi manera de concebir el Atlético de Madrid, los cholistas... no se lo tomen a mal, pero quiero decir, el cholista radical en mi manera de concebir el Atlético de Madrid tiene cabida. Yo entiendo que haya gente que diga, oye, el cholo a mí me ha dado lo que me ha dado y ya aquí para siempre,
hasta
y
que quiera,
haga lo que quiera y ya está. Y estemos donde estemos y juguemos como juguemos. Yo entiendo esa manera de ver el fútbol de un aficionado del Atleti. Pero ellos no me aceptan a mí. O sea, en su Atlético de Madrid no quepo yo. Y esto ya me jode más. Pues oye, vale, o sea, perfecto, tú opinas de otra manera, pero los dos somos del Atleti, ¿no? Aunque tú veas una cosa de una manera y yo esa misma cosa la vea de otra, bueno, yo no soy menos del Atleti que tú. Pero, chico, no todo el mundo entiende las cosas de la misma manera. O sea, no todo el mundo tiene esa opinión, ¿no? Esa manera de entender que no todo el mundo piensa igual.
¿Te lo dicen por la calle? O sea, tú vas por la calle y, Gonzalo, deja a Simeone...
No, bueno, alguna vez, pero es que es tan residual que no es valorable, ¿sabes? O sea, a mí, por lo general, la gente conmigo es muy respetuosa en todos los aspectos, tanto en deporte como en política. En general, siempre te encuentras alguno que quiere pasarse listo, es de gracioso y tal, pero son cosas muy puntuales.
¿Y con Simeone cómo era tu relación? Que dices que
no,
tenía
no,
relación.
No, no, nunca hemos sido amigos, ¿eh? O sea, yo no puedo presumir de eso. Pero que nos hemos llevado bien, o sea, que cuando nos veíamos, coño, o sea, nos saludábamos, hablábamos de fútbol, y son momentos aparte que yo aprecio y que he valorado siempre mucho. Pero bueno, pero es verdad que yo he sido muy crítico con él en lo deportivo. Y
también le habrás alabado muchísimo.
Sí, sí, bueno, claro, le alaba, y yo le sigo poniendo en valor la a ver, tío, es que son muchos años, o sea, yo creo que el hecho de que cale un mensaje durante tantos años en un vestuario me parece algo prácticamente imposible de conseguir. Es que esto se ha visto en Ferguson, en Wenger y en la época moderna, yo creo que en prácticamente nadie más. Parece muy difícil, pero yo entiendo, yo respeto y puedo entender que si me han dicho, oye, este tío que está todo el día...
¿Tú crees que a él le llega lo que tú dices?
Estoy seguro, claro que le llega. ¿Cómo no le va a llegar? Siempre les llega. Y Guardiola, Luis Enrique, todos que dicen, no, yo con la prensa, yo nada. Y luego sí, resulta luego lo saben todo. Mira, te voy a contar una anécdota. Un día, íbamos a un viaje del Atlético de Madrid, precisamente. Raúl García ya no era jugador del Atlético. Y yo siempre me ha encantado Raúl García, ¿vale? Siempre le he valorado mucho más de lo que se le valoraba como jugador. Y entonces yo siempre, cuando se fue del Atlético, yo decía... Cada vez que había algún resumen, decía, joder, cómo echo de menos a Raúl García. Bueno, pues no sé qué debí decir una vez de algo de su manera de ser, de que es un jugador a lo mejor que si le detestas y le tienes enfrente, pero siempre quieres en tu equipo. No me acuerdo qué debí decir. Que un día, en un autobús de estos que te llevan como de la terminal al avión, me dice, oye, que me dijeron el otro día, me pusiste a caldo. Y yo pensé, me estás vacilando. Le dije, estás de coña, ¿no? Dice que no, que me lo dijeron en serio. Y digo, pero tío, no puede ser. O sea, si de 100 cosas que he dicho, 99 y media son poniéndole por las nubes, a él le había llegado la crítica que yo no sé ni qué sería, pero le había llegado.
¿En las dos finales estuviste, en las dos finales del Champions?
En las dos finales estuve.
Muy mal. Para ti.
Una cosa bastante dramática. Eso te demuestra primero que la vida es muy cruel. Y de eso de que la vida luego te devuelve lo que das y todas estas estupideces no son verdad. Si eso de que no, la vida le debe una Champions a Leti y tal, no, eso ya habría pasado. La de Milán fue una cosa excesivamente cruel. Para mí más que la de Lisboa incluso.
Te voy a hacer tres ya para acabar, rápidas, que me han insistido mucho en que te haga. A ver si eres sincero o no. Bueno, ¿qué harías o qué darías por una Champions del Atleti?
¿Qué daría? Joder, no sé qué daría, pero me haría tremendamente feliz. Me haría muy, muy feliz. Para mí ver ganar al Atlético de Madrid es algo... Es que produce una satisfacción. Esa la sensación de felicidad.
Me dice Javi la típica del pelo, pero eso ya has dicho que ni pelo ni...
¿Pero qué? ¿Que me ponga pelo?
Sí.
Pff, no jodas, tío. Es que...
Hombre, por una Champions del Atlético, Gonzalo...
Que bueno, chicos, si queréis que me ponga pelo, yo me pongo pelo. ¿Me puedo poner pelo y raparme después?
Bueno, aguanta ahí unas semanas.
Vale, venga. Pues hecho.
¿Cuánto de cerca has estado de ser presidente del CSD?
¿Cuánto de cerca? ¿Y eso cómo se mide?
Pues del 1 al 10, o del 0 al 10.
Yo creo, sinceramente, creo que fui a una opción. Pero no... O sea, nunca recibí, o sea...
¿Pero
no,
crees? No. ¿Nadie te lo dijo?
O sea, sé
¿Lo
que
interpretabas
se...
por...?
No, sé que se llegó a barajar la posibilidad, pero es que eso es como... Pues como de cerca estuvo Batistuta de firmar por el Atleti. Pues bueno, pues sí, pues a lo mejor contactaron con su representante, tal y cual, pero bueno, pero eso no... No, o sea, no sé cómo... No fue como el Atleti para ganar una Champions. O sea, pero bueno, que se barajase la posibilidad, puede ser.
¿Te ves en política algún día?
¿Te refieres ejerciendo un cargo público?
Sí, sí, claro.
Porque, claro, habría mucha gente que te diría, hombre, en política prácticamente ya se está. No. Es como decir, ¿tú te ves en deportes algún día? Tú estás en deportes.
Sí. No regates en un cargo público.
¿Ejerciendo un cargo público? No lo sé. Puede ser.
Y la otra es muy sencilla. Tienes fama de muy ligón. ¿Confirmas o desmientes?
Desmiento completamente.
No te lo crees ni tú.
Eso es un mito.
No te lo crees ni tú.
Un mito.
No.
Habladurías.
Esto es muy fácil, como ir a Google.
Habladurías.
Gracias, Gonzalo, por pasarte por la contraportada. Y ya que no te va de vacaciones, pues disfruta la radio.
Un placer. Es la última, ¿no? Además,
sí,
la de hoy.
La última contraportada.
Placer. Bien cerrado. Lo mejor para el final.
Adiós. Gracias.
Un abrazo.
Pues hasta aquí el partidazo. Mañana más. Gracias a todos por escucharnos y por estar ahí. Adiós, buenas noches. Falling down, falling down.
El partidazo de COPE.
Estar informado.